continuación, Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, cultura, salud, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores Willy Torres y al profesor Néstor Rivera.
Punto de Vista.
Muy buenas tardes, queridos amigos. Hoy, nada más y nada menos, 17 de abril de 2021. Bienvenidos a este su programa Punto de Vista. Aquí les estaremos acompañando estas próximas dos horas. Con ustedes, su servidor William F. Torres, en ese orden, y el profesor Néstor Rivera, que estará ya en breve con nosotros. Y recuerde que nos puede escuchar a través de Punto de Vista PR.com. Y nos puede llamar también a través del 320-1923 o al 917-889-8893. Y hoy, óigame, tenemos un programa, como decía aquel famoso personaje, que si hay un programa que usted tiene que grabar, óigame, es este programa de hoy, que tenemos un tremendo programa variado, por demás, e interesante, llevándole a ustedes todo lo que ha estado ocurriendo, que hay muchas cosas que ocurrieron en el día de hoy, que estaremos ya discutiéndola y analizándola con el compañero profesor Néstor Rivera. Y hoy tenemos un programa a lo Punto de Vista, tenemos la sección de reporteros en la calle, con este servidor William F. Torres en ese orden, y también tendremos a nuestro querido amigo y hermano, el profesor, productor y director asociado de Punto de Vista, Rivera Castro, porque también tiene mamá. Y hoy tenemos una lista de invitados increíble. Tenemos nuevamente, señoras y señores, al presidente de Comisión de Energía y de muchas comisiones que tiene este señor, nada más y nada menos, el presidente de esta comisión, Luis Raúl Torres, que estará hablándonos sobre esta situación de Luma y cosas que han surgido adicionales muy interesantes. Y óigame, después que él estuvo aquí el sábado pasado, ha estado en 6 entrevistas corridas. O sea que nosotros lo dijimos primero, nosotros lo tuvimos aquí. Cuando la gente estaba, miren, todavía dormía con el asunto, nosotros estábamos dándole duro. Y él estará esta noche con nosotros. Y si eso fuera poco, tenemos otro que es nuestro analista ya oficial también de este su programa Punto de Vista, Luis Vega Ramos, el licenciado Luis Vega Ramos, el ex representante eterno del Partido Popular Democrático. Y si eso fuera poco, tenemos a nuestro analista senior, porque hoy sí que hay que salvarse quien pueda, porque este señor viene con el cuchillo en la boca, y nada más y nada menos que el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez, que oiga, este señor no tiene reversa, y estará con nosotros esta noche también. Y si eso fuera poco, pues también tendremos algunas detalles sobre los deportes, que han surgido cosas muy interesantes también. ¿Dónde nos pueden escuchar y pueden seguirnos? Miren, nos pueden seguir a través de Punto de Vista en Facebook, en Twitter, Instagram, YouTube, y claro está, pueden escucharnos diferido a través de TuneIn Punto de Vista, y adicional a eso, con el mismo nombre, Punto de Vista, y adicional a eso tenemos 8 podcasts, nada más y nada menos. Tenemos, miren, Anchor con PDV Media, Punto de Vista, Spotify con Punto de Vista, Breaker, Google Podcast, Overcast, Pocket y Radio Public. Y pronto estaremos con una sorpresa, así que eso lo hablaremos más tarde en el programa, porque es la más interesante. Y hoy, pues, como bien dije, tenemos un programa extenso con muchos temas. Y que, oiga, esto del COVID está rampante, y de eso estaremos hablando también en los próximos minutos con el compañero y amigo, hermano, profesor Néstor Rivero, que ya estará con nosotros brevemente, estará ya con nosotros. Y estaremos hablando sobre esta situación, este repunte de el coronavirus y sobre las medidas que lamentablemente no se han tomado, que pueden pues causar problemas en esta situación. Ya pues fue aclarado el punto de que los alcaldes del Partido Popular no cerraron las playas. Eso es una consideración que ellos se la dejaron al gobernador, así que quizás se interpretó mal, porque ya, he visto gente en la playa por todos lados, así que eso pues lamentablemente fue una, ¿verdad?, una recomendación que ellos hicieron y que pues lamentablemente, como estamos viviendo en esta, en este país, pues la gente está, como dicen en el campo, al garete. O sea, no estamos tomando las medidas y las consecuencias pues pueden ser letales en ese sentido. Así que no se me retire nadie, porque ya regresamos con ustedes con más de Punto de Vista y con nuestro productor asociado y director asociado, el profesor Néstor Rivera, y también estará con nosotros pronto el amigo y hermano y pastor Rubén Machán. Así que no se me retire nadie.
Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, cultura, salud, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores Willy Torres y al profesor Néstor Rivera. Punto de Vista.
Bueno, señores, regresamos a este su programa Punto de Vista, y en la presentación oficial ya de Punto de Vista, la segunda vez que lo hacemos, porque siempre los sábados, miren, nos relajamos un poquito, les informamos a ustedes dónde nos podemos escuchar, y como ahora estamos con tantos podcasts y estamos con tantos sitios que nos van a, nos pueden seguir, pues nos sentimos contentos y se nos informamos para que ustedes estén al tanto. Y señoras y señores, a las 6:42 de la noche, con una temperatura acá en Puerto Rico, aquí en Trujillo Alto, de 85 grados, ya con nosotros, nada más y nada menos, el hombre que, señoras y señores, se compró un vaso en oro sólido, con diamantes y con el palito para mover la bebida, porque ya hoy puede darse un incentivo que él, nada más que con hablar, el palito se mueve solo en el trago. Con usted, el profesor y productor asociado de este su programa Punto de Vista, Néstor Rivera Castro, porque madre tiene, y cuidado yo con la mía.
Oye, eso está bueno, eso de la presentación, estuvo interesante. Ojalá. Buenas noches, Willy, buenas noches a todos los amigos que nos están escuchando a través de Punto de Vista. Como siempre, sábado tras sábado, a través de www.puntodevistapr.com. Y para escuchar la programación de Punto de Vista con Willy Torres y este su servidor, pues simplemente entran a puntodevistapr.com, / radio digital, y ahí estamos, sábado tras sábado. Al igual que los diferentes compañeros que más adelante estaremos hablando de cómo pueden conectarse con las programaciones de nuestros queridos analistas a través de esta plataforma digital. Bueno, saludos para todos y saludos para cada uno de los que nos están escuchando tanto en Puerto Rico como en cualquier parte del planeta donde la magia del internet se hace posible. Saludos para todos y cada uno en este sábado 17 de abril del 2021. Ya estamos a 2 semanas de que se acabe el primer trimestre del 2021. Oye, qué rápido se está,
oye,
qué rápido
que
se
sí.
está yendo, pero esperamos que con eso pues se vaya las circunstancias negativas por las que estamos atravesando, no solo aquí en Puerto Rico, sino el planeta entero. Bueno, entrando en materia, vamos a hablar de un par de cositas, pero voy a hablar en rasgos generales porque los vamos a ir detallando durante la programación. Vamos a hablar de todo lo que está pasando con las diferentes situaciones del COVID-19. Vamos a hablar de la situación de cómo están aumentando los contagios y las hospitalizaciones. Vamos a hablar de cómo la nueva enmienda a la orden ejecutiva que se estableció la semana pasada, la situación que hay con las aglomeraciones de personas en sitios determinados, y también tenemos que hablar de los turistas.
Otra vez.
No lo habíamos tocado mucho en estas semanas, pero yo creo que hoy sí hay que hablar sobre eso, porque como diría Ernesto Díaz González, y van a seguir, pues aparentemente eso es lo que... bueno, eso mismo, se lo ganaron y bien ganado. También vamos a hablar la disyuntiva entre las decisiones de los alcaldes y la del gobernador en cuanto a la orden ejecutiva, entre otras cosas relacionadas al COVID-19, que esto pica y se extiende. También, como mencionó Willy hace un instante, vamos a hablar también, actualizar la situación del Luma. Y también vamos a hablar de una noticia que rompió hace un par de horas, pero aquí la vamos a tocar. Comienzan las caídas, por lo menos es la premisa con la que voy a arrancar. Comienza la caída de funcionarios, pero lo vamos a discutir más adelante. Esos son básicamente los temas de los cuales estaremos hablando durante el transcurso de esta noche en Punto de Vista con cada uno de los invitados y nuestro analista Gustavo Adolfo Rodríguez en la noche de hoy. Bueno, déjame pensar a ver, porque el compañero Willy me dio una presentación fuerte que tengo que pensar a ver cómo igualamos eso. Bueno, vamos a ver qué se me ocurre. Bueno, pues ahora le cedo los micrófonos al hombre que, aún teniendo una dorada al frente, con solamente guiñar un ojo, se abre la botella, y con dos guiñadas y un sorbito puede hacer miles de cosas, incluyendo la consola.
¡Qué maravilla!
Bueno, Willy Torres, los micrófonos son suyos. Adelante, compañero.
Oh, gracias, Néstor. Gracias por esa presentación y gracias por esa introducción, ¿verdad? A los temas que tenemos, a los temarios que tenemos, el temario que tenemos en el día de hoy, que es la más de interesante. Pero para empezar, uno tiene que empezar, ¿verdad? Ya que él dijo la dorada, mira ahí.
La tenía lista.
Bueno, Néstor, vamos rapidito, en los minutos que nos quedan, vamos rapidito a cómo está el informe, cómo están las estadísticas a nivel mundial del coronavirus, ya que empezamos, ¿verdad?, con eso. Números de casos, 141,225,391, eso es a nivel del mundo. Muertes, 3,021,757. Recuperados, 119,951,742. O sea, sigue subiendo, no empieza, ¿verdad?, a la vacuna, pues esto sigue rampante y esto pues es preocupante, ¿no?, en ese sentido. Así que vamos a Puerto Rico, señores. ¿Cómo estamos en Puerto Rico? En Puerto Rico, cuando me baje la gráfica aquí, vamos aquí rapidito. Casos confirmados con prueba molecular, 1,289 casos confirmados. Acumulados, 107,056 casos confirmados. Casos probables en el día de hoy, 483. Acumulados, 13,515. Casos sospechosos, prueba serológica, nada más y nada menos, 1,022. Acumulados, 107,242. Muertes adicionales en el día de hoy, 9, lamentablemente. Acumuladas, 2,194 muertes en lo que va esta pandemia. ¡Wow! Esto es, señores, para pelos y sin respiración me quedo, de verdad. Y esto, lamentablemente, los que están pagando son también las personas mayores y la juventud, que se han visto casos pediátricos a niveles alarmantes, y las hospitalizaciones que han subido ya a 492. O sea, es alarmante, estamos al carete y las medidas que se han tomado no creo que sean las más prudentes. Néstor Rivera.
Bueno, en términos generales, lo que más o menos voy a indicar es, nosotros tuvimos unas cuantas semanas con la tasa de contagios bajando.
Y las hospitalizaciones
llegaron a bajar, que me 147. Parece que llegaron como a 145, 150 más o menos, exactamente. Pero de repente, de unas dos semanas para acá, o un poquito más, o sea, poco antes de Semana Santa, o lo que le llaman antes en los Estados Unidos, los que llegan, el famoso Spring Break, pues esos números comenzaron a subir, a subir, a subir y a subir. Estamos atacando la situación con las vacunas, porque ya por lo menos también hay mucha gente que se han estado vacunando. Pero la situación que está ocurriendo, y esto pues lo discutiremos o lo preguntaremos más adelante, es que en estas últimas semanas, en cuanto a la tasa de contagios, los más que se están contagiando proporcionalmente son personas entre 20 a 39 años. O sea, es básicamente la juventud o los adultos jóvenes, que muchos, la gran mayoría de ellos, no están vacunados. Se desesperan, piensan que con la vacuna esto se acabó, van, como dicen, al garete, y se están conglomerando donde no se tienen que aglomerar. Y eso es una situación bastante preocupante. Por lo menos dentro de todo, pues la tasa de mortalidad de las personas ya mayores ha bajado, afortunadamente con la cuestión de las vacunaciones. Pero ya está tocando, tal como tú mencionaste, los pacientes a nivel pediátrico y a los adultos jóvenes que no se están cuidando. Es lo que está ocurriendo aquí. Se está tratando de atacar la situación con diferentes restricciones, pero yo entiendo que sé que es fuerte, pero tienen que haber un poco más de mayores restricciones. Y atacar la fuente donde verdaderamente se está dando. ¿A qué me refiero? Más adelante lo voy a explicar, porque por cuestión de tiempo pues me tomaría un poquito hacerlo, pero más adelante lo vamos a hacer. Así que pendientes a eso. Y para cerrar, para ya irnos a la pausa, lo único que quiero decir es que no dependamos todo el tiempo que si el gobierno haga, que si el gobierno no haga, etcétera, etcétera, etcétera. Amigo que me escucha, y si sobre todo si tú estás en la población que no usas mascarilla, no te protegen, no siguen las reglas. La salvación de cada uno es individual, pero también tienes que pensar en los demás. Así que si usted no cree en esto, si usted pues piensa que el COVID es un invento, que si esto, pues bueno, pues cada cual con su pensamiento. Pero al verse la situación de que esto se está propagando, ¿no le hace pensar de que esto no es ningún invento? Piénselo y tome las medidas, porque no está de más ser precavido si usted quiere seguir disfrutando de la vida que nuestro Creador nos ha dado. Simple y sencillo. Más adelante abundaremos otras cositas. Así que, distinguido compañero, los micrófonos son suyos porque la pausa está de camino.
Yo creo que tanto Néstor como yo, como muchas personas, y yo en el día de hoy tuve que hacer unas salidas, y lamentablemente, señores, hoy estaba esto inmensamente lleno en los sitios, yo fui a varios sitios, temprano, óigame, está el factor de los 1,400, que ese es otro tema que hay que tocar, porque hay gente que recibieron eso, y entonces se atestan los sitios, se llenan.
Así que, muy buen punto.
O sea, se llenan, y entonces, gracias a Dios, yo hoy no tuve que trabajar, pero señores, si yo hubiera tenido que trabajar, estaría bien asustado por la aglomeración de personas que se dan cita en los supermercados, ¿verdad?, para gastar los chavitos que lamentablemente lo tienen que gastar, porque a veces gastan en otras cosas que no, pero En alimentos, pues obviamente eso sí, pero yo he visto plasma, empiezan a comprar televisores. Señores, si no hay salud, usted no puede ver nada de eso. O sea que...
No, y cosas que a lo mejor no tienen ni que comprar. No solo eso, cosas que a lo mejor ni les hace falta.
Exactamente. Y eso, pues, es lamentable por demás. Bueno, señores, vamos a hacer una corta pausa y ya con nosotros estará, ya en minutos, en segundos, estará con nosotros el presidente de la Comisión de Gobierno y de muchas más en la Cámara de Representantes, y que tiene mucho que hablarnos sobre esto y hay muchas preguntas que tenemos para él. Por eso vamos a empezar tempranito con él. Así que no se me retire nadie, porque ya en breve estará con nosotros el representante Luis Raúl Torres, del área de donde yo me crié, el área de Santurce. Así que un saludo a Pecholo Penchi, que nos está escuchando, y a nuestro otro de nuestros productores asociados eterno, Rubén Marchán, que está escuchándonos también. Y para Pecholo, te voy a decir algo. Te voy a decir algo rápidamente aquí antes de yo irme. Me tocaste, me sensibilizaste, me pusiste sensitivo en ese sentido. Mira, escucha bien esto. Me estoy dando otra para que sepas. Y señores y señores, y complaciendo a mucha gente, oye, mi hermano tenía razón. Esta canción mucha gente me la ha pedido. Y él tenía razón cuando decía que se la pedían mucho. Y es por el ritmito que tiene. Hasta a Gustavo Adolfo le gusta esta canción. Señoras y señores, Tony Ávila de Cuba, el Timbiriche. Y saludo a mi querido hermano y pastor, Rubén Marchán. Rubén, mensaje para ti. No son todos los que están, pero estamos los que somos.
Este es un son con licencia. Voy a sacar la licencia para hacer un timbirichi. Voy a hacerlo con paciencia, pa' que no sea michi michi. Mi timbirichi, ichi, ichi. Ya tengo la competencia a dos puertas de mi casa. Y vender es una ciencia, vamos a ver qué es lo que pasa. Con los timbirichi todo es muy lindo por fuera, pero mi preocupación es que Cuba no se muera vendiendo en el mostrador de un timbirichi. Cuba, no abre tus puertas ni tus ventanas, que no te muerda el aroma de esa manzana. No dejes que te consuma la competencia, y a tu timbirichi cógelo con paciencia, con paciencia. Malo tener dinero, hace falta para vivir, pero cuida que el dinero no se haga dueño de ti, dueño de ti. El sueldo de los cubanos ya se sabe que no alcanza, por eso en los timbirichi han cifrado su esperanza. echando humo. Le pido a Santa Clemencia no nos consuma el consumo. De uno en uno, cubano, abre tus puertas y tus ventanas, que no te muerda el aroma de esta manzana. No dejes que te consuma la competencia, y a tu timbiriche cógelo con paciencia, con paciencia. Cubano, si el timbiriche levanta tu economía, no te olvides que un buen día naciste sin timbiriche. Sin timbiriche. No, 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 no olvides al barrendero, al maestro ni al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un timbiriche.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista, y recuerde que nos puede escuchar a través de www.puntodevistapr.com y óigame, y todas las plataformas que tenemos. Y le recordamos que estamos en el fin de semana informativo, en el bloque informativo, empezando hoy, nada más y nada menos, Punto de Vista, con este su servidor William F. Torres y nuestro querido director y productor asociado, el señor, el profesor Néstor Rivera, de todos los sábados, de 6:30 a 8:30, usted tiene un compromiso con nosotros para hacerlo, llevar la información, hacerlos reír, miren, con las ocurrencias mías, con las ocurrencias de Néstor y de otros invitados que no se quedan atrás. Y si eso fuera poco, mañana domingo tenemos nada más y nada menos, Sálvese Quien Pueda, con el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez, que
todos los domingos tiene un programa la más de interesante, óigame, con información muy importante para ustedes, que en algunos medios, lamentablemente, no se dicen las cosas como son y como deben ser. Pero en estos programas nosotros nos encargamos de llevar la información responsablemente a ustedes que nos escuchan a través de Punto de Vista BR.com. Y si eso fuera poco, óigame, Gustavo está desde las 9 de la noche a 10 de la noche con la producción nada más y nada menos que de la señora Mala Díaz, que está vacunada. Y nada más la doctora Herbalife. Y los lunes, señoras y señores, tenemos nada más y nada menos que hay que tener vergüenza con nada más y nada menos que el científico, el catedrático del análisis, Jorge Seijo. Y es fácil, óigame, a las 7 de la noche, de 7 a 8, usted escucha a Jorge Facebook a través de Punto de Vista PR.com. Y vienen más programas, vienen más sorpresas para Punto de Vista, y ya que estamos, vamos a celebrar dos aniversarios. Uno es el de Sálvese Quien Pueda, su primer año, y el de Punto de Vista, su cuarto año. Señores, y ya con nosotros, le pedimos nuestras excusas porque no, el compañero y amigo representante Luis Raúl, pues no lo hemos conseguido. Aparentemente tenía, surgió alguna situación, como hay mucha, hay un corre y corre en la cámara también en estos días. Pero continuamos aquí con el análisis con ustedes, y nada más y nada menos que mi querido compañero y productor asociado, el amigo, el profesor Néstor Rivera Castro. Adelante, compañero.
Compañeros, búsquese por ahí.
Ajá,
búsquese por ahí, en la parte musical. Búsquese el tema del Padrino.
Oh, espérate. Oye, hablando de eso, gracias a la gente que... Porque yo me puse a inventar y puse una foto mía con la música del Padrino. Oye, todo el mundo decía, oye, ¿qué me parecía?
Búsquela por ahí.
No, pero antes de eso, como tenemos el tiempo, antes de eso, yo quiero decirle a los turistas que están haciendo estas cosas, que le quiero decir algo a ellos, pero se lo quiero decir con un gran amigo, que él es el que va a decirlo, porque yo no, ¿verdad?, no tengo todavía esa fuerza y ese estilo, ¿no?, como lo tiene él. Pero a estos turistas que se pasan en esa,
bendito sea Dios,
muy
papá.
Bien, muy bien.
No seas morón. No seas morón.
Muy bien.
Señores, así mismo. Miren, no sean morones, por favor. Ustedes vienen de allá, por favor. Si el pasaje le salen 20 pesos, no la dañen aquí. No vengan a apuntársela aquí, por favor. Por favor.
Y si no quieren pagar las cuentas, hagan las cosas bien, porque el no pagar las cuentas, mire lo que les costó a cuatro turistas por quererse pasar de lista.
Le dieron una bienvenida, me dijeron que eso fue.
¿Qué se perdió? Ahí está. Ahí está.
Señor Padrino. Diga,
señor,
¿qué pasa?
Señor, William Francisco Torres y Torres. Yo le pregunto algo. Vamos a remontarnos a enero del 2021. ¿Dijimos algo aquí que podía pasar? Y pasó.
Después de tantos cambios.
¿Qué dijimos aquí que iba a pasar en el departamento este? Ajá. En el flamante departamento de educación. Refresquen la memoria. Torres, bueno, ¿Qué dijimos aquí?
Que la secretaria, después, obviamente, de las debidas descargas, que la secretaria de Educación no pasaba el sedazo de la Cámara y de que o la retiraban o el gobernador retiraba ese nombramiento. Inclusive, el señor gobernador dizque le dijo a sus legisladores que no, que la colgaran para eliminarla. Y él dijo, con su boquita de comer, que no. Y el tiempo, desde enero, y lo dijo el compañero, el profesor Néstor Rivera, yo soy testigo, y nos vamos a récord, nos vamos a las grabaciones, si ustedes quieren la ponemos también, que eso fue así.
Primero, de interpelación en la Cámara de Representantes, donde ahí fue que la secretaria nominada hizo el papelón del siglo hablando en cámara lenta. Y en una vista que duró 12 horas. Luego, vistas de confirmación en el Senado de Puerto Rico, donde se le cuestionaba, diferentes cosas, sobre todo cómo el sistema educativo se iba a preparar para estas situaciones, y no dijo nada. Pero aquí vamos a lo más importante. Cuando la senadora María de Lourdes Santiago le preguntó, le dijo qué proyectos había para el programa de educación especial, él solo se limitaba a tres renglones muy generales. Nada específico para manejar un programa tan comprometido y tan fuerte como el de educación especial, y que requiere una diferenciación en comparación al programa regular de instrucción. En términos generales, el gobernador Pedro Pierluisi decidió también, cuando en un momento determinado la secretaria de Educación no negó, vamos a dos puntos. Primero, confirmó de que el que nombraron subsecretario de Educación básicamente era alguien colaborador del Partido Nuevo Progresista. Y segundo, se le cuestionó si había familiares de la susodicha que estaban siendo contratados para puestos en el departamento y ella no lo negó. O sea, que dado a todas estas circunstancias y todas las situaciones que estuvo tuvo en contra también de que las organizaciones bona fide del magisterio, ninguna la respaldaba, incluyendo la organización de donde ella provino, de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, que para comenzar, eso iba a traer para los efectos prácticos un conflicto, pues al final de todo el camino, pues el gobernador decidió retirar su nominación antes de que, como se dice por ahí, que la condenaran al paredón. Así que vamos a ver qué va a suceder, a qué persona irán a nominar para esta dependencia. Y ya estamos en el proceso de nombramiento. Oye, pero podríamos hablar de otros nombramientos, pero yo me parece a mí, pero se lo voy a preguntar a Gustavo cuando estemos con él.
Por mi pega también.
A Luis Vega, yo creo que básicamente con Gustavo ya habíamos conversado sobre quiénes de los que están siendo nominados podían tener alguna posibilidad de quedarse. Así que ese puede ser uno de los posibles temas que hablemos con Gustavo, lo refresquemos y se lo vamos a preguntar a Luis Vega también, porque yo creo que estando allá en el campo es que se sabe dónde es que está la salsa y el guayacán, como dice la frase. Así que quería decir esto, de que lo habíamos dicho aquí desde enero. Y el tiempo nos dio la razón. Hemos dicho. ¿Algún comentario o algo adicional, Willy?
Que digan los nombres, que denuncien a esos charlatanes, para que la gente en este país sepa a dónde es que está la vergüenza.
Retirada la nominación de Elba Aponte.
¿Escuchaste eso? Que digan el maldito nombre. Ya dijimos quién fue la persona, quién no fue. Y aquí está la gran interrogante ahora. Supuestamente, señores, supuestamente, ya hay una candidata que está desde que estaban sonando los humos y los ruidos y los cohetes de que la nominada no pasaba el sedazo de la Cámara o se retiraba antes de tiempo, y del Senado menos. Así que yo creo que el puntillazo se lo dieron en la Cámara. En la Cámara le dieron el puntillazo, ahí eso fue, lamentablemente, yo creo que fue la prueba de fuego de ella, la cual no pudo aprovechar.
Yo te voy a decir, la Cámara la tambaleó, pero el Senado la remató.
Es correcto. No la vio venir, esa no la vio venir, de verdad que no. Ella, lamentablemente, no lució. Yo te diría que no empiezan los comentarios que hay sobre el secretario de Salud. Yo creo que el secretario de Salud salió mucho mejor de esas vistas que lo que salió ella, que fueron unas vistas de interpelación.
Uh-huh.
O sea que aquí la gran interrogante es qué va a pasar ahora con el secretario de Salud, el señor Mellado, en cuanto a esto. Yo creo que las posibilidades son mucho más amplias y más mucho mejores que la...
Tiene mejores posibilidades. Eso, en sí. Eso estoy de acuerdo contigo. Tiene mejores posibilidades. Lo que pasa es que vamos a ver cómo, cuando le correspondan su vista en el Senado, a ver cómo se puede manejar. Pero yo, por lo menos, en mi opinión, me parece que él es uno de los que tiene buenas posibilidades de quedarse. Entre algunos que otros que yo entiendo pues que podrían también mantenerse. Pero también hay un... todavía seguimos con la disyuntiva, Willy. Y creo sería bueno también preguntarle particularmente a Luis Vega. Todavía seguimos con la disyuntiva de qué va a pasar con Larry Selhammer. Esa es la gran pregunta. ¿Qué va a pasar? ¿Qué permea en el ambiente en cuanto a esa nominación? Porque como ustedes saben, y lo discutimos hace unas semanas atrás, la nominación de Larry Selhammer estaba condicionada específicamente por el presidente de la Cámara, señor Rafael Tatito Hernández, de que se enmendara o se aboliera reforma electoral.
Sí.
La pregunta es, ¿en qué ha quedado eso? Fíjate, me hubiera gustado, por lo menos en cuanto a ese campo particular, ya que él está adentro, me hubiera gustado preguntarle eso al representante Luis Raúl Torres. Pero espero que cuando volvamos a tener la oportunidad, anotar eso, si es que de aquí a que cuando volvamos a hablar con él no ha habido ningún cambio, a ver qué está pasando en cuanto a ese nombramiento particular. Si es que todavía sigue el tranque, si se está buscando negociar de otra manera, o qué ocurre. Pero vamos a ver si posiblemente cuando tengamos la oportunidad de conversar con el representante, pues si nos puede arrojar luz sobre el asunto, pues sería bueno. Así que, bueno, hemos hablado de un par de cositas aquí.
Oye, y tenemos un comunicado que nos acaban de enviar fresquecito de del Senado de Puerto Rico, la oficina del Senado, del presidente del Senado, que dice lo siguiente: la comisión de nombramiento que dirige el presidente y senador José Luis Dalmau no recomendó la confirmación del nombramiento de Elba Ponte como secretaria del Departamento de Educación. En una votación con 10 votos a favor, ¿ok? Votos a favor y 6 en contra, la comisión de nombramiento determinó no recomendar la designación de la secretaria de Educación. Se realizó un caucus y se determinó que el informe se presentaría negativo, afirmó el presidente del Senado Luis Dalmau Santiago. Asimismo, el líder senatorial expresó que durante meses, oiga lo que está diciendo don Néstor, durante meses en que Aponte ha dirigido la agencia, no me ha podido convencer que pueda realizar los grandes cambios que hay que realizar en ese complicado Departamento de Educación. Por otro lado, Dalmau Santiago anunció el calendario de vistas públicas de nombramiento por los próximos 10 días. O sea que esto, señores, y dice, el lunes 19 de abril, dicha comisión realizará pública sobre el nombramiento de Manuel Torres Nieves como Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El martes 20 de abril atenderá el nombramiento de Rey John Quiñones como Secretario del Departamento de Recreación y Deportes. Ambas audiencias serán a las 10 de la mañana. Y el 21 de abril se realizará la designación de comisionado de manejo de emergencias médicas, el doctor José Colón Grau, que eso va, eso es un bombito al pitcher porque ese lo quiere todo el mundo. En tanto, el lunes 26 de abril, el designado del Departamento de Agricultura, Ramón González Berrio, y el 27 de abril será considerado el nombramiento de doctor Carlos López Mellado. Esto es el 27 de abril.
Anote esa fecha.
El 27 de abril. Ahora, el comunicado termina: el alto cuerpo se mantendrá informando sobre las próximas vistas públicas a realizarse como nombramiento en cuanto a los otros designados por el primer ejecutivo. Ya cabe la pena destacar que Larry Senhamer fue confirmado por el Senado. Vamos a hablar, claro. Lo que falta es el sedazo de la Cámara, que por constitución tiene que ser confirmado por ambas cámaras.
Es en particular, correcto. Oye, rapidito, porque ya vamos para la pausa. Por lo menos de esos que tú estás mencionando, ya hablamos del caso del secretario de Salud, pero yo te puedo decir, digo, en mi opinión, me parece que sin lugar a duda, el que yo creo que no va a tener ningún problema para ser confirmado, me parece que es el secretario de Recreación y Deporte.
Y Colón Grau es excelente.
Y, me parece que esos van a estar seguros nombrados. Los otros, vamos a ver. Pero por lo menos el secretario de Recreación y Deportes viene de abajo, porque él fue atleta y por lo menos en lo particular se están viendo unas cosas que, a diferencia de la pasada secretaria, que para mí no me agradaba ni, como dicen, ni un limber me ay Dios mío, está
un, te chupaba,
ni me chupaba un limber, pues
ella existía, porque yo sepa como que nunca la vi.
Sí, ella existía para dañar todo lo que se había logrado anteriormente y tratar de convertir el Departamento de Recreación y Deportes en tratar de profesionalizar cosas en áreas donde no se podía profesionalizar. Pero nada, oye, el señor Quiñones, aparentemente las ideas que tiene vienen para trabajar desde la edad escolar, desde los escolares hacia arriba. Y yo he escuchado parte de las cosas que él propone y me parecen muy buenas propuestas. Así que vamos a ver qué sucede.
Oye, ¿qué le pasó a Tatito? ¿Que se le cayó la sentencia? Yo no sé qué pasó a
Tatito. Ay, señor. Bueno, estamos ahí, compañero. Ahí está.
En los años 1600, cuando el tirano mandó
la calle de Cartagena, aquella historia vivió cuando allí llegaban esos negros africanos en cadena. Esclavitud perpetua.
pasa.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista, y recuerde que nos puede escuchar a través de, óigame, nos puede escuchar a través de nada más y nada menos de la mejor emisora radio digital, Punto de Vista PR.com. Y ya, señoras y señores, a las 7:36, que tuvimos un poquito de problemas para tenerlo, pero ya lo tenemos con nosotros, porque, óigame, yo voy a dar un lujo personal. Este señor, nosotros lo entrevistamos completo esta semana, casi dos veces corrida, y de momento, señores, lo han entrevistado 6 emisoras diferentes en el mismo día, lo entrevistaron 3 veces, o 2 veces, si no me equivoco. Óigame, y eso para que usted vea que este programa de Punto de Vista, nos copian, ellos nos emulan a cosas positivas, a entrevistar gente importante, y eso es lo que hace la diferencia, señores, eso es lo que hace la diferencia realmente. Y ahora con nosotros, señores y señores, el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianza Público-Privada, Energía, Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos de la Ciudad Capital. Esto incluye Aguabuena, Bayamón, Cataño y Guaynabo. Con ustedes, me siento orgulloso de tenerlo con nosotros nuevamente, el hombre más pegado, señoras y señores, más pegado, el representante Luis Raúl Torres. Buenas noches, representante.
Buenas noches, William. Me has dejado con la boca abierta con esa presentación. Muy buena, te lo agradezco muchísimo. Con humildad acepto pues las cosas buenas que has dicho de mí. Y agradezco mucho que me invites a tu programa y que me dejes compartir contigo y con todo ese público maravilloso que te escucha en Puerto Rico, en la diáspora, allá en otros estados y en otras partes del mundo donde están los boricuas y la gente que se nos une a oírnos de otras nacionalidades, que sé que a través del internet pues existe la maravilla de que uno estando aquí en Puerto Rico nos están oyendo en el resto del mundo.
Eso es así, representante, y créame que usted más en esta semana lo han escuchado en muchas emisoras.
Mira, yo me quedé sorprendido porque nunca me había, en los años que llevo de legislador, 20 años, ya para 21, que llevo de legislador, nunca me había ocurrido una cosa como esa, que me entrevistaron en 4 programas de radio consecutivamente.
Es correcto, y en la misma emisora prácticamente. Y en la misma emisora.
¿Puedo decir los programas por aquí?
Claro que sí, usted aquí puede decir lo que usted quiera.
Pues me entrevistaron en el programa de Carmen Joven, en Noti1, ¿verdad? Sí, sí. Me entrevistaron inmediatamente después en el programa de la licenciada Mayra López Mulero, en
WK.
Después me entrevistaron en el programa de Inés Quiles en Radio Isla. Y después me volvieron a llamar y a entrevistarme en WKQ otra vez en el programa de los fiscales. Y yo me quedé sorprendido porque fue corrido uno detrás del otro y yo me quedé maravillado, ¿verdad? Porque le interesó el tema que se estaba discutiendo esta semana, que fue el referido que hice del presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica al Departamento de Justicia, a la Oficina de Ética Gubernamental, a la Oficina de la Contralora y una carta al gobernador pidiéndole la destitución, porque el presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero Craig Rivera, pues ha estado haciendo certificaciones energéticas para autorizar trabajo de servicios de la Autoridad de Energía Eléctrica para clientes del privado, mientras él es el presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad, y eso pues raya en un craso conflicto de interés.
Oiga, eso le iba a preguntar, para pasar rapidito, porque hoy tenemos el tiempo cortito, porque tengo al otro invitado con...
Y lamento no haber entrado antes, pero es que...
No se preocupe, pero mire...
Personal.
Sí, no, yo lo sé, eso es más importante. Le pregunto, mire, le digo, ¿verdad?, y como comentario, leí algo muy importante, que usted refirió
al presidente de la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica, Ralph Krail, al Departamento de Justicia, a la Oficina del Contralor y a la Oficina de Ética Gubernamental.
Y la semana que viene,
producto conflicto de intereses.
Sí, donde él está sirviendo como ingeniero privado para certificar trabajo de energía eléctrica ante la propia Autoridad de Energía Eléctrica, donde él es el presidente de la Junta de Gobierno. Y eso es un conflicto de interés. Sí, así como lo oye. Y a muchos clientes, no es un solo cliente, es a muchos clientes.
Disculpen que me meta, profesor Néstor Rivera es por aquí, representante, buenas noches.
Ah, buenas noches, con nosotros, profesor, y un abrazo para usted.
Igualmente. Lo que usted quiere decirme, a mí, si yo interpreté bien, es que él estaba haciendo doble trabajo.
Sí. Y entonces él alega que él no es empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es lo que es un funcionario y que se le permite ejercer como ingeniero. Y en parte tiene razón, él puede ejercer como ingeniero, pero no puede hacerlo ante la propia Autoridad de Energía Eléctrica, él no puede hacer ante otras agencias del gobierno, ante los municipios, ante patronos privados, pero no puede venir a estar radicando certificación ante la Autoridad de Energía Eléctrica, lo cual raya un conflicto de intereses por la ley de ética gubernamental, por la ley anticorrupción, por el reglamento de la propia Autoridad de Energía Eléctrica, por el propio código ético de la Junta de Gobierno de la Autoridad. Y aunque él dice que él no es empleado, yo quiero que ustedes sepan que él cobra $70,000 anualmente como una remuneración por ser el presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica.
¡Ay, santo Dios! O sea, que para su beneficio personal, en su tarea como ingeniero, él utilizaba, no necesariamente su nombre, utilizaba la corporación para buscar beneficio personal.
Pues imagínese usted que si cuando un ingeniero o un perito electricista certifica un trabajo de energía eléctrica para que se emita la autorización para que se pueda energizar el trabajo que se haya hecho, ese ingeniero o ese perito electricista tiene que ir a la oficina comercial personalmente y allí llenar los documentos y firmarlos ante el funcionario de la autoridad. ¿Usted se imagina qué funcionario de la autoridad, cuando llegue por ahí el presidente entrando por esa puerta, el presidente de la Junta de Gobierno, erradicar una certificación, le va a decir, mira, le falta esto, le falta aquello, o eso no sirve, o no lo vamos a autorizar? En serio. Le tiembla la rodilla al empleado cuando entra ese señor por allí.
O sea que en términos generales, digo, yo puedo entender esto, usted me corrige, que él se podría autofiscalizar en ese aspecto.
Claro, claro, sí. Incluso él es el que establece con el resto de los miembros de la Junta de Gobierno de la Autoridad la política pública y las normas que rigen la Autoridad de Energía Eléctrica, y es el que supervisa directamente al director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. En términos reales, es el principal funcionario que establece la política pública en la autoridad junto a los otros miembros de la Junta de Gobierno. Y yo, de hecho, yo radiqué una resolución en la Cámara para que la Comisión de Anticorrupción de la Cámara investigue toda esta situación, lo cite a él, cite a los funcionarios que emitieron las certificaciones y de una vez investigue si hay otros miembros de esa Junta de Gobierno que pudieran estar haciendo lo mismo.
Vamos a ver qué sucederá en esto.
Y de hecho, la semana que viene lo voy a referir también al Colegio de Asuntos Disciplinarios del Colegio de Ingenieros para que lo evalúen al amparo del Código de Ética que rige la profesión de ingeniero de agrimensores en Puerto Rico. Y lo voy a referir también al inspector general para que el inspector general haga una investigación de todo ese asunto.
Y escuché también que usted le pidió al gobernador Pedro Pierluisi evaluar la situación y lo instó a pedirle la renuncia, a solicitar la destitución a la Junta del Gobierno, al intendiente, el señor Quaid.
Seguro, yo le envié
conflicto de interés.
yo le envié al gobernador todo el análisis jurídico legal que hice con mis asesores de todos los aspectos que puede estar violando el ingeniero Craig Rivera ante estas acciones que está haciendo, y le pedí al gobernador que lo mande a evaluar y que de él entender lo mismo que nosotros, que sé que va a ser difícil que entienda lo contrario, que le pida la renuncia, y que del ingeniero Craig Rivera no renunciar, le pida a la Junta de Gobierno que lo destituyan.
Pero hay algo que yo no entiendo en todo esto. A base de todo esto que usted, y paso con el profesor rápido, pero es que estas cosas a mí me dan angina de pecho y me da dolor pulmonar, y yo padezco de los pulmones. Esta situación a mí me extraña y me araña en las circunstancias de que este señor, con toda esta información que tiene, y adicional a lo que usted le ha puesto en la mesa a él, y adicional a eso, óigame, porque no puedo quitarme de la mente cómo es posible que puedan seguir con este contrato con todas estas deficiencias que hay, y que tanto el gobernador como la Junta Fiscal digan que eso es inconstitucional. ¿Inconstitucional de dónde?
Inconstitucional es el robo que pueda haber al pueblo de Puerto Rico. ¿Verdad? Por lo que va a costar este contrato, el contrato de Luma Energy, 1.500 millones de dólares en 15 años, más van a tener acceso a los 10.500 millones de dólares a través de sus compañías matrices, Cuanto y Asca y Asco, y las compañías subsidiarias que ellos puedan tener, que se van a llevar otra tonda, otro montón de dinero, y que la experiencia que hemos tenido con la empresa privada que han manejado asuntos aquí energético como Whitefish y Cobra, no fueron nada buenas, fueron compañías que se robaron el dinero, y que ustedes saben que hubo erradicación de cargo por los malos usos que hicieron de los fondos federales.
Oiga, representante, y se nos está cayendo la casa encima. Tenemos necesidades, tenemos situaciones con los niños, con las escuelas, y esta gente se va a gastar 2 millones y pico en esto, conflicto, en esta maldita elección de los cabilderos, y ese dinero va a salir de parafa. O sea, usted explíqueme a mí, porque es que yo entre esto de Loma y esto me vuelve loco.
Sí, mire, ese dinero salió supuestamente de servicios profesionales de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y de la FAP,
no,
que es la agencia financiera, pero fíjense que salió para pagar esa elección de esos supuestos cabilderos ideológicos para defender la estadidad, pero sin embargo no salen 2 millones para arreglar las escuelas en el sur de Puerto Rico, no salen 2 millones para el Centro de Investigación de Asuntos Neurológicos de la Universidad de Puerto Rico, que perdió la acreditación por falta de fondos, no salen 2 millones de dólares para arreglar las carreteras en diversos municipios que están hechas un desastre, las carreteras en San Juan y muchos municipios que necesitan ayuda de esos fondos. No salen 2 millones de dólares para darle ayuda en equipo a la policía de Puerto Rico. No salen 2 millones de dólares para que se hagan más pruebas del COVID-19 en todo Puerto Rico. O sea, para eso no se saca el dinero. Pero para hacer una elección de unos cabilderos que no tienen el aval de todo el pueblo de Puerto Rico, para eso sí salieron en cuestión de horas 2 millones de dólares.
Yo le voy a decir dos cosas.
Si este pueblo no despierta, no sé qué otra cosa lo va a despertar.
Yo le voy a decir dos cosas bien rápido, porque tengo un par de preguntas y el tiempo es corto y no me quiero ir sin escuchar su opinión. Y no salen 2 millones para todavía arreglar estructuras que no se han podido arreglar después del huracán María. Estas horas del día todavía hay gente con toldos azules puestos.
Eso es así. No, con casas que viven bajo toldos azules y que le ponen 20 complicaciones y 20 excusas para darle las ayudas, o que si no tiene el título de propiedad, o que si no se le puede dar la ayuda, o que si tiene que buscar tal o cual documento, y la gente todavía viviendo bajo toldos azules. Para eso no se sacan los 2 millones en horas.
Yo le voy a decir algo, representante, y se lo voy a decir con el mayor de los respetos. Y no es directamente hacia usted, que conste. Yo lo digo en términos generales. esto no tiene que ver con que si es de un color o de otro.
Exacto.
Esto yo lo hablo en términos generales. ¿Por qué rayos no se elimina parte de los dichosos procesos burocráticos en todas estas situaciones, especialmente en las situaciones de emergencia? Porque todavía yo escucho de situaciones de personas que están necesitadas y eso, y por la mera burocracia que hay, no se les resuelven las cosas. Pero
pues nosotros radicamos un proyecto de delegación del Partido Popular que va dirigido a eso mismo, a que los fondos federales y los fondos de ayuda en situaciones de emergencia se puedan usar expeditamente. Y eso está en proceso de aprobación, que esperamos tan pronto lo aprobemos en la Cámara y en el Senado, pase a la firma del gobernador y él lo firme. Y obviamente lo otro también es que muchas veces no hacen falta ni leyes, es una cuestión de actitud, es una cuestión de compromiso con el dolor. Miren, ¿por qué ahora mismo se acaba de colgar la secretaria de Educación, que realmente nunca tuvo el visto bueno de la mayoría de los representantes de distrito y de los senadores de distrito? Porque ella iba a las escuelas, hacía mucho show con la prensa, prometía mucho, pero no había movimiento para atender las situaciones, sobre todo en el sur de Puerto Rico, que los estudiantes están sin clase, no desde la pandemia, desde mucho antes, desde los temblores, desde el huracán María alguno, y después de los temblores que afectaron todos esos municipios del sur de Puerto Rico, que todavía las escuelas están destrozadas y no han movido una sola piedra, una sola pared para resolver ese problema. No han llegado nunca los famosos vagones que iban a llegar para usarlos de escuela temporalmente. No han llegado los trailers, no ha llegado nada. Entonces, la mayoría de esos estudiantes del sur de Puerto Rico no ha tomado clase, tampoco hay un sistema de internet adecuadamente para que las puedan estar tomando virtual. Se lo han estado reclamando los alcaldes. Muchos alcaldes hasta perdieron las elecciones por toda esa situación. Alcaldes de los dos partidos, como usted acaba de decir, el de Guanica PNP, la de Ponce PNP, el de Guayanilla Popular, el de Laja Popular. ¿Por qué? Por la misma situación, que la gente estaba disgustada porque se sentían abandonados. Y entonces esta secretaria iba allí y prometía, y no acababa de resolver. No lo hizo la pasada administración, ni ella tampoco se vio una gestión proactiva. Y eso entre muchas otras cosas que se le podrían señalar. Así que eso es lo que estamos viendo, un gobierno que no está demostrando que tiene el compromiso con las necesidades primordiales y principales de nuestra gente. Los compromisos de ellos son ideológicos, son adelantar una estadidad toda cuña a la trágala, independientemente de a quién se lleven enredado o a quién dejen sin atender.
Representante, quiero tocar dos cositas bien rápidas. Por lo menos una, ya hubo una que ya usted se adelantó, esa es lo de la cuestión de la Secretaría de Educación. Hay algunos, por lo menos en lo particular, que algunos de los que están posibles a nombrar, que tenga una, por lo menos una buena consideración para ser nombrado, porque nosotros tenemos nuestra idea de quién se podría quedar, pero
bueno, yo creo que
se está considerando en quedarse.
Cuando usted dice quedarse, que lo confirmen.
Correcto.
Pues yo creo que el secretario de Salud lo deben confirmar lo antes posible. El secretario de Salud ha demostrado que tiene la capacidad, ha demostrado ser una persona sensible, ha demostrado ser una persona que tiene control sobre la agencia a la que se le asignó, que respondió todas las preguntas que se le hicieron cuando lo traímos a una comisión total en la Cámara a hacerle preguntas. Y me parece que es una persona muy eficiente por lo que ha demostrado hasta el presente. De igual manera, ya se confirmó al comisionado de la Policía de Puerto Rico, al coronel que dirige la Policía de Puerto Rico, ya se le confirmó, y se confirmó también el comisionado de Seguridad, que son áreas importantes del servicio esencial y de atención al pueblo de Puerto Rico. Así que básicamente, pues ya usted ve ahí que hay una acción diferente cuando uno ve que los funcionarios tienen la capacidad y demuestran los quilates para dirigir la agencia a los que fueron designados. Pero cuando no tienen los quilates, o cuando hay que amarrar la situación para forzar a que cumplan con unos compromisos. Por ejemplo, ahora mismo nosotros tenemos detenido la confirmación del secretario de Estado, Larry Selhammer, en la Cámara de Representantes, ya lo confirma el Senado, y nosotros, que también tenemos que pasar juicio sobre ese nombramiento, lo tenemos detenido hasta que se atienda las enmiendas al Código Electoral y se atiendan las enmiendas al contrato de Luma, porque él es el presidente del Comité de Energía que nombró el gobernador y tiene que atender esa situación. Igualmente, nosotros estamos disponibles en el caucus de Partido Popular en la Cámara de detener el nombramiento del Contralor de Puerto Rico hasta que hayan una serie de negociaciones con el gobernador para atender asuntos que son vitales para nuestro país. Y mientras eso no ocurra, nosotros no vamos a actuar sobre esos nombramientos que están en lo que nosotros llamamos holding, allí detenidos, porque ya se evaluaron. Hay recomendaciones de la Comisión de Gobierno que recomendó el nombramiento del secretario de Estado favorablemente, pero obviamente hay otras consideraciones que nos han obligado a tener detenido ese nombramiento.
Representante, finalmente, su opinión sobre la lo que han hecho los alcaldes de tomar medidas un poco más restrictivas en comparación a la orden ejecutiva que estableció el gobernador.
Mira, yo creo que hay que tener cuidado con las órdenes restrictivas tanto del gobernador como de los alcaldes. Yo sí creo que nosotros debemos comenzar una campaña agresiva de educación. Mire, por más que usted quiera poner medidas restrictivas, ni el gobierno estatal ni los gobiernos municipales tienen la policía suficiente y necesaria, ni el personal necesario para estar velando en cada esquina si se cumplen o no se cumplen con las medidas restrictivas que se puedan imponer. Yo creo que también tiene que haber un envolvimiento de los alcaldes, el gobernador, el departamento de salud y los medios de información masiva para hacer una campaña de orientación para que la gente empiece a tomar conciencia. Y yo invito a la ciudadanía de Puerto Rico y de todas partes del mundo, pero en este caso de nuestro archipiélago, de que el asunto del COVID es serio, hay un repunte, hay una nueva cepa de contagio de virus, han aumentado la cantidad de personas que se han contagiado, ha aumentado la cantidad de personas que están intensivos en los hospitales, han aumentado la gente que está muriendo por el COVID, y hay que tomar medidas, aunque se hayan vacunado. Yo me vacuné ya la primera dosis, me toca la próxima 5 de mayo, aún cuando uno se pone la vacuna no es efectiva inmediatamente. Toma un tiempo, toma unos meses el que la vacuna pueda tener el efecto necesario para crear los anticuerpos en nuestro sistema inmunológico para evitar el contagio con el COVID-19. Y no sabemos también si va a ser efectiva a las nuevas cepas del virus que ya se están descubriendo, que algunas de ellas se han detectado en Puerto Rico. Así que sí hay que tomar medidas también, ¿verdad?, para evitar las aglomeraciones, pero cuando se vayan a cerrar negocios, por ejemplo, yo preferiría que haya un control, ¿verdad? Se le exija a los negocios más controles antes de cerrarlo, porque también si cerramos, por ejemplo, si usted cierra un domingo y no puede ir la gente a comprar la comida, a comprar lo que necesita un domingo, pues va a haber más gente comprando los sábados. Entonces va a haber más gente en los negocios. Si usted cierra el fin de semana, usted va a tener más gente comprando en la semana en los negocios. Va a haber más aglomeración. O sea, lo que tiene que haber es que haya más orden en términos de cómo se atienden los negocios, cómo se despacha. Donde más problemas están habiendo es en las noches cuando hay actividades de estas ilegales que se forman en los negocios que venden bebidas alcohólicas, en los garajes de gasolina que venden bebidas alcohólicas, en los pubs, en todos estos sitios, que la gente se aglomera y llegan ahí hasta los turistas estos indeseables que están llegando a la isla. Y entonces se forman los revoluces. Y eso es lo que tiene que haber mayores controles. Y ser severo y poner las multas que sean necesarias. Pero dejar un balneario que es abierto, donde pueden haber unos espacios de protección y la gente puede disfrutar y tener momentos también de sosiego y de calma y de compartir familiar. Cerrar los parques que son al aire libre. O sea, hay que tener cuidado con esas medidas restrictivas. Y vuelvo, insisto, lo más importante es la conciencia de que se tiene que autoproteger y autoproteger a su familia. Y yo mire, yo tengo mucho cuidado cuando salgo, a dónde voy, cómo salimos, el uso de mascarilla, el lavado de manos con hand sanitizer y preferiblemente con agua y jabón. Tan pronto llega un sitio donde hay agua y jabón, con agua y jabón, y tratar de salir lo menos posible, salir nada más que las cosas necesarias, a cita médica, al trabajo, o a comprar lo que uno necesita, pero no estar exponiéndose, porque no estamos para eso.
Bueno, representante, quiero agradecerle de verdad que pues, nos haya complacido de estar con nosotros nuevamente, y lo voy a
para
dejar
mí
de
un honor,
para
Willy,
la semana
Willy,
que...
profesor, para mí es un honor compartir con ustedes, porque claro que... sé que ustedes son personas muy preocupadas por el bienestar de nuestro país y tienen un público exquisito que los escucha aquí y en muchas partes del mundo, a los cuales le doy mi saludo y mi abrazo, y espero que Dios nos bendiga a todos.
Creo que sí, mucha gente, especialmente del área de New Jersey, especialmente en Baila, New Jersey, que nos escuchan en
bueno.
La Florida, en Orlando, Florida, que usted tiene, tiene una fanaticada tremenda por allá también, ¿sabes?
Y déjame decirle, yo tengo familiares, muchos familiares allá en Florida, en distintas partes de Florida, tengo familia en Nueva York, tengo familia también en Ohio, en Chicago, o sea, que sé que pueden estar escuchándolo, porque muchas veces se conectan a cuantos programas ellos pueden conectarse para mantenerse informados de lo que pasa en nuestro archipiélago, en nuestras queridas islitas de Puerto Rico, Vieques y Culebra. Así que desde acá un abrazote grande para todos ellos, en todas partes del mundo donde haya un boricua, que le llegue este saludo y le llegue nuestro abrazo y nuestra bendición.
Claro que sí. Bueno, representante, vamos a ponerlo en stand-by la semana que viene, porque el invitado que tenía hoy yo quería empatarlo con usted, pero la semana que viene lo vamos a empatar. Así
¿seguro?
Que yo lo voy a otra vez a
no me diga que hay que tener vergüenza, no me diga.
No, ese lo quiero un montón a usted también.
Ese me conoce a mí desde que yo tenía pelo. Por el sello.
Ole está con nosotros la próxima. No, Jorge tiene un programa.
En la metuerca de Ole Sello.
Él tiene un programa conmigo, él tiene su programa aparte, pero que yo soy su productor, los lunes de 7 de la noche a 8 de la noche.
Él era bien amigo de mi ex suegra que falleció, Carmelita Miranda, que en paz descanse. Eran bien amigos, se conocían mucho, y a través de ella fue que yo lo conocí a él, y después pues imagínense, en la radio, pues cada rato me entrevistaba, y siempre lo he admirado mucho.
Pues mira, se preocupa que le vamos a hacer esa sorpresa también, pero la que le tengo es otra mejor. Pero
bueno, no le digan mejor, porque se enoja a Jorge.
No, muchachos, entonces me dice huele party y todo lo que me dice.
Bueno,
pues cuídese mucho.
Cuídese
mucho, representante, y sobre todo, éxito en que esto de Luma pues salga para el bienestar del país, que es lo importante. Así
seguro,
que un abrazo
que
para usted.
Yo lo que espero es que el gobernador tome conciencia de lo que ha pasado en las vistas públicas, de lo que se está diciendo, de que hay mucha gente de todos los sectores diciéndole que el contrato como está no es bueno para Puerto Rico. Y el que no oye, no escucha, no llega viejo.
Eso es así, eso es muy cierto. Esperemos, porque no le veo mucha esperanza, ¿verdad, representante? Y usted sabe, por
ahí está el verano, no olvidemos que ahí está el verano, y un verano de 2019.
Exacto, oye, usted está adelante en eso, yo no había pensado en eso.
Ahí está el verano llegando, está el verano, y un verano de 2019.
Uy, bueno, entonces, pues gracias por estar con nosotros como siempre, y ya estaremos ya la próxima semana nuevamente con usted, así que un abrazo.
Un abrazo para todos ustedes, gracias.
Creo que sí. Igual para usted. Bueno, señora, escucharon ahí al representante Luis Raúl Torres, presidente de la Comisión de Energía y de muchas comisiones más, que son increíbles. Su trabajo es bastante fuerte. Bueno, señores, vamos a una corta pausa y regresamos con la edición especial de Sálvese Quien Pueda, con nada más y nada menos que el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez, que ya está ahí, señora. No se me retire. Thank you. Sálvese quien pueda, porque señoras y señores, llegó el momento, llegó la hora, llegó el instante que usted va a estar informado como es y las cosas como son, sin tener ningún reparo en decir a calzón quitado lo que hay que decir. Por eso es que llegó la sección en edición especial de Sálvese quien pueda, con nada más y nada menos que el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez, el hombre que le ha dado la vuelta a la isla en menos de un sopetazo. Señoras y señores, Gustavo Adolfo Rodríguez, buenas noches, Gustavo.
Muy buenas noches, Willy. Encantado de estar contigo nuevamente en otra edición de este tu programa Punto de Vista PR. Y, por supuesto, buenas noches al distinguido profesor don Néstor Rivera.
Eso es así. Oye, Gustavo, que muchos temas tenemos para hoy.
Suficiente,
realmente,
sí, señor.
Oye, pero yo quiero empezar rapidito con el que está calientito, acabado de recibir, y que es uno que tu gente en tus secciones con nosotros lo has estado también diciendo, al igual que el padrino, el profesor Néstor Rivera, que desde enero está con ese anuncio, y es nada más y nada menos que el cese y desista del nombramiento de la designada secretaria de Educación, Elba Aponte. ¿Qué comentario te merece?
¿Alguien esperaba alguna otra cosa? La señora Aponte, a través de todo este tiempo, sobre todo sometida al duro interrogatorio de la licenciada María Lourdes Guzmán, probó nuevamente de que este puesto le queda muy grande. Seguimos teniendo el problema, Willy, amigos que nos escuchan, de que tenemos gobernantes que deciden poner al frente de agencias cruciales, y el Departamento de Educación es una agencia crucial, porque sin educación no hay futuro en este país, a personas que son básicamente lacayos de su partido, y no podemos seguir haciendo eso. Mira, hay entidades, agencias, como el Departamento de Educación, como el Departamento de Recursos Naturales, como la Policía de Puerto Rico y como el Departamento de Salud, que lo último que necesita son lacayos del partido de turno. Cuando uno asume una invitación a ser el jefe de agencia de esas o de cualquier otra agencia, lo primero que tiene que decirle al gobernante es: yo estoy de acuerdo con la política pública que usted va a ejercer, porque obviamente estoy en su partido. Pero quiero decirle claramente que si yo vine a este puesto a recibir órdenes de alcaldes, de legisladores, de achichincles, pegapasquines y gente que milita en nuestro partido, pero que aporta a nuestro partido, yo no voy a hacer eso. Y déjame decirte, Willy, ya eso sucedió, porque conozco una persona, amigo de este servidor, abogado, que fue invitado a asumir la dirección del Departamento de Recursos Naturales, y eso que te estoy diciendo se lo dijo al gobernante en ese momento, y el gobernante le dijo: pues entonces creo que me equivoqué de persona. Y el tipo le dijo: yo también me equivoqué de puesto. Se acabó, se fue cada uno para su casa, y entonces pusieron otro títer en Recursos Naturales, ni me acuerdo quién fue, pero esto se da así. Y entonces, hablarme en el Departamento de Educación, que, como dije, es el futuro de este país. O sea, señores, Willy y Néstor y yo, de aquí a X número de años, vamos a dejar de existir. ¿A quién vamos a poner entonces a cargo? ¿Quiénes van a ser las personas que se supone que tienen la misión y visión de levantar este país dura que se merece en el? Señora, durante aquella interpelación, hablando de esa manera, y nadie se paró allí, ningún legislador, a preguntarle, interrumpirla y decirle claramente: usted se está burlando de nosotros.
¿Por qué usted habla así? ¿Qué le pasa? ¿Se siente mal? ¿Necesita una medicina? ¿Qué le pasa a usted? Eso no pasó allí. Digo, pasó después, en las preguntas, la sesión de preguntas, pero dejaron que ella se saliera con la suya. Y ahí es que vamos. Necesitamos una persona íntegra. Puede ser estadista, a mí eso poco me importa. Pero que sea íntegra, que sepa tener dos cosas en su bolsillo. Uno, manejar una mega agencia que brega con billones de dólares al año, todos los años. Y dos, que sepa, bendito sea Dios, algo de magisterio, de pedagogía, de educación, para empezar a darle la vuelta a esto, porque seguimos graduando gente que, como yo lo digo, y lo dicen otros profesores que son amigos míos, llegan a la universidad y no pueden hilvanar una idea, no saben dónde son los puntos para terminar una oración, no saben qué son los guiones, los puntos y comas. Es un desastre. Y eso es lo que estamos viendo en la legislatura a propósito. Yo le puedo sacar un selecto grupo de gente que son los usual suspects, que usted los conoce, borrachones, coge galletas, títeres, robo, pillo, vago, usted sabe quiénes son. Y esa gente, escúchelos hablar. ¿Usted escuchaba hablar a Gayuya? El Molina, este es alcalde de Arecibo, que ya se buscó un guisito con el Fondo de Seguro del Estado. Usted ve lo que quiero decir, pero este es peor. Porque una cosa que tú tienes, un mediocre, un tonto, dirigiendo una agencia o legislador, ¿tú sabes qué es lo peor? Que lo llegó solo ahí. ¡Que lo eligieron! ¿Tú sabes qué es eso? Si aquel morón habla como habla, tú tienes X número de miles de personas que son morones también que lo eligieron. Que no saben más nada. Es una cosa, brother, que uno se pama, maldito sea la estampa, en este país, viendo las cosas que suceden. Así que, si nosotros queremos tirar a la borda el futuro de este país en los próximos 10, 15, 20, 30 años, vamos a seguir escogiendo títeres y estúpidos en las agencias públicas, sobre todo en el Departamento de Educación. ¿Por qué esto entonces, señoras y señores? Va a ser sálvese quien pueda. Sí, anarquía pura, la ley del revólver. Esto es mío y el que le meta mano le pego 4 tiros. Por ahí es que vamos. Adelante, Willy.
Estamos aquí, Gustavo. Buenas noches.
Buenas noches, señor profesor Rivera.
Óigeme. Y yo tengo varias preguntas que hacer, que voy a tratar de ver cómo las hago, porque hay unas cuantas cosas que quiero saber. Oye, pero quiero comentar algo bien rapidito antes de ir a eso, de lo que tú acabas de mencionar. ¿Tú sabes qué es lo que pasa dentro de todo esto? Tú sabes que la legislatura es como cuando tú, por ejemplo, haces una tortilla. Que tú sabes que para tú hacer una tortilla, ¿qué tú tienes que hacer? Revolver un huevo.
Seguro, seguro.
Y cuando tú lo revuelves, ¿qué tú haces? Tú lo revuelves, pero a lo mejor lo que tú le añadiste, tú lo tenías en una forma y lo colocaste en otra. O sea, que ellos se revuelven y se van cambiando de posiciones. Y básicamente, el que entra a la política lo que hace es asegurar su futuro, ya sea o como legislador o como asesor o lo que sea, o funcionario, pero ya se quedó ahí. Porque yo te puedo preguntar, y digo, y eso se puede contar yo creo con los dedos de la mano, de todos los funcionarios que ha habido en todas estas administraciones anteriores, si ha habido alguno que se haya quitado definitivamente de la política. ¿Se podrá contar?
Sí.
Yo creo que va a ser difícil. Yo creo que va a ser difícil contarlo. Oye, vamos a empezar con la cuestión de las preguntas. Oye, yo creo que yo te pregunté esto hace como un par de meses y si te lo pregunté, refréscame la memoria. te pregunté de los funcionarios que había nominado el gobernador Pierluisi, que para ti, ¿cuál tú pensabas que tenían alguna posibilidad de quedarse? Si te lo pregunté, te lo vuelvo a preguntar. A esta fecha, ¿cuáles tú piensas que tendrían alguna posibilidad de mantenerse en su puesto?
¿Funcionario de agencia, de cualquier tipo?
De agencia, sí, funcionario nominado del gobierno.
Uh-huh. Ay, es que es tan difícil, Néstor. Porque es que nos atacamos con el mismo problema. Mira, uno de los peores funcionarios que tiene ahora mismo, precisamente, el gobierno de Puerto Rico es el señor Rafael Machargo, el secretario del Departamento de Recursos Naturales.
Sí.
Él es abogado, muy bien, sabrá leyes, pero en cuanto a administración se refiere y recursos naturales, para mí tiene F. Porque tú lo oyes hablando, mira, los políticos, yo creo que en el mundo en general, cuando tú le haces una pregunta de un problema que está pasando en el presente, inmediatamente usan de marco referencia el futuro y te dicen, nosotros vamos a hacer, estamos investigando. Entonces siempre en el futuro, pero nunca te dicen qué están haciendo ahora, porque es que si te tratan de contestar la pregunta de la hora, no tienen respuesta. Porque no están
como
haciendo
si fuera
nada.
Una promesa.
Exacto. Y entonces tú te das cuenta inmediatamente, tan pronto utilizan esa especie de léxico o libreto preparado para el futuro, que no tiene nada en la bola, como dicen los cubanos, no hay nada en la bola, no hay nada, no tiene nada. Y sencillamente están tratando de salir del paso, hablándote cuatro estupideces de lo que van a hacer cuando te preguntaron, ¿y este problema que tenemos ahora que usted va a hacer? Si quieres un caso claro, que estuve hoy en una Gomera y veo, como está pasando en todo Puerto Rico, literalmente cientos de gomas en la Gomera. Y le pregunto al dueño que estaba almorzando, mira, ¿qué pasó aquí? O sea, esta gente que supuestamente venía a recoger la Gomera, ¿qué ha pasado? Me dice, pues yo no sé de qué tú hablas, porque estas gomas que tú ves aquí, hace aproximadamente un año que están ahí. Y esas gomas estaban bajo techo. Y yo digo, wow, pero son un montón de gomas. Me dice, tú no has visto nada, ven para acá conmigo. Y me lleva a la parte de atrás del negocio. Muchachos. ¿Tú quieres ver? Bueno, yo tomé la fotografía, que después la puedo compartir con Willy para que le ponga en el periódico, de Punto de Vista PR. ¿Tú quieres saber la estiva de goma que tenía ese hombre en la parte de atrás? ¿Y qué pasa? Esas gomas, no las que estaban bajo techo, esas gomas son las que va a llover sobre ellas, van a formar los famosos charquitos dentro de las gomas, y adivina qué. Estamos pendientes al COVID y viene el dengue y las otras enfermedades relacionadas al chikungunya y 40 cosas relacionadas a los mosquitos, y de momento se nos fue por debajo del plato.
Y eso es un problema eterno, Gustavo, eterno, porque
pues entonces a eso voy, estamos hablando de cuáles son los funcionarios que tú crees que deberían permanecer. Mira, que es muy difícil, hermano. Entonces te cogía Machargo para que tú veas un ejemplo clásico de una situación que es un abuso contra nosotros, porque que yo sepa, a nosotros a través de la compra de las gomas, cuando traen las gomas a Puerto Rico, a nosotros nos quitan un dinero precisamente para pagar el reciclaje de las gomas. Pues si hace un año a este señor no le recogen las gomas, y multiplica eso por qué sé yo, ¿cuántas gomeras que hay en Puerto Rico? Tienen que haber miles con la misma situación. Lo primero que uno se pregunta, por lo menos la persona que tiene los dedos de frente, pero ven acá, yo estoy pagando por esto, por este recogido. ¿Qué ha pasado con mis chavos? Mis chavos, porque me los quitaron de mi bolsillo. Yo no sé usted, si a usted le gusta que le quiten los chavos de su bolsillo, el gobierno, para hacer lo que le da la gana, pues para adelante. Usted es bastante bruto, y perdóneme que sea tan franco con usted. Y deberían quitarle más chavos todavía, para que se reviente para el infierno. A mí no. A mí me quita el dinero algo, alguien, alguna entidad. Yo quiero ver en qué rayos se está gastando. Pues ahí tienes lo de las gomas. Y eso te explica, mágicamente te explica, porque en Puerto Rico, como tenemos todo un sistema corrupto funcionando, ¿qué hace la gente abajo?
Ah, pues yo voy a hacer lo mismo, papá. Esos casos del PUA que se están trepando, ¿se treparon porque sí? Porque un buen día se le metió el diablo a la gente, a medio millón de personas en Puerto Rico, y dijeron, voy a hacer trampa con el PUA. Mira, este es modelaje. Bien sencillo. Si el líder que yo tengo arriba, los líderes que supuestamente dirigen este país, hacen lo que les da la gana y roban como les da la gana y la gente lo ve, ¿qué usted cree que va a hacer la gente? Pues ahora me toca a mí. Déjame hacer 20 cosas para yo no tener que rendirle chavos al gobierno y para hacer trampa para que el gobierno quitarle lo que ellos me quitan. Eso es lógico. No estoy diciendo que está bien. Estoy explicando un fenómeno sociológico que se da en base al modelaje. Tenemos gente pilla en el gobierno. No pasa nada. No pasa nada. Ah, pues ahora voy yo. Y a ver si me cogen. Porque tú sabes también que esa es otra. Las investigaciones de la policía, pero si salieron las estadísticas, ¿te acuerdas las estadísticas que salieron sobre la resolución de crímenes en Puerto Rico? Creo que era un 15, un 20% de los crímenes se solucionaban. El resto, por ahí. Pues ahí está, señoras y señores. Por lo tanto, volviendo a cerrar entonces el círculo con tu pregunta, Néstor. Son muy pocos los líderes de agencia, los jefes de agencia, los presidentes de agencia, que uno puede decir, este debería quedarse, este debiera quedarse. Porque es que uno no ve la luz al final del túnel, ni en el gobierno PNP, ni en el gobierno Colorado, porque los dos están paridos para hacer exactamente lo mismo. Y no me venga con la vaina de que hay menos pillos en el PPD. No. Lo que hay son menos pillos que han cogido en el PPD. Eso es diferente. Pero de que están hechos del mismo material burdo de pillería y corrupción, ¿cómo no? Si el PPD hubiera arrasado las elecciones estas, ¿a quién usted cree que iban a poner? A gente similar a lo que estamos encontrando con los machalgos de la vida, con los cayuyas de la vida, que lo mencioné, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos perdidos en la medida, perdón, que no despertemos y nos saquemos del cuero el asunto del estatus para decir esto se acabó. No vuelvo a votar por esa gente porque esa gente me roba a mí y pueden pensar los que les roban. Que entonces, para ponerse bueno, bonito y barato con el gobierno, hay que robarle al gobierno. Y ya tú ves lo que pasa.
Bueno, Gustavo, vamos.
Gustavo. Rapidito, Willy. Antes de ir, que vamos para la pausa, Gustavo, un momentito. Pero quiero establecer que cuando regresemos a la pausa, quiero preguntarte un par de cositas, pero ya vamos a ir relacionadas a nivel general de lo que está pasando con el COVID, pero vamos a tocarlo en diferentes aspectos. Así que,
seguro.
Eso cuando regresemos a la pausa. Adelante, Willy.
Bueno, vamos a una corta pausa para irnos despedido y seguimos con la conversación y ya, sálvese quien pueda y Gustavo Adolfo Rodríguez, no se me retire nadie y los compañeros Néstor Rivera y Rubén Machado.
De justicia, como el pobre perro. están ahí, yo me quedo callado.
Esto sí es desatino, amordazan a mi pueblo y nos tienen arruinado. Bullanguero y divertido, caro y politiquero, con promesas engañando y tirando pa' tu pellejo. Pueblo pequeño y siendo grande, caramba.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista, y después de esa musiquita, de ese, oye, ese es el tema de nada más y nada menos que el programa Sálvese Quien Pueda, que mañana, recuerden, mañana de 9 a 10 de la noche con Gustavo Adolfo Rodríguez, Sálvese Quien Pueda. Y ese, oye, me han escrito más de 20 personas. Oye, me gusta el ritmito, me estoy gozando el programa. Oye, y óigame, ese es el tema. Y ya se une a nuestra familia en la noche de hoy el pastor, señoras y señores, directamente de Baseline, New Jersey, el señor Rubén Marchán. Después que ahorita Gustavo dijo algo del diablo, gracias a Dios que no estaba Rubén.
Está bueno
eso. Buenas noches, Rubén Marchán, un abrazo.
Buenas noches, Willy, buenas noches a Néstor y buenas noches a Gustavo. Sí, oye, no estaba conectado, pero los estaba escuchando. Saludos.
Saludos, Rubén.
No, pero fue interesante, Gustavo, porque yo no sabía que Machargo no tenía ningún tipo de experiencia como para dirigir recursos naturales.
Bueno, experiencia sí tuvo, porque alegadamente estuvo en la división legal, etcétera, etcétera. Pero mi hermano, una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra, o al revés, con guitarra y con violín.
Exacto.
Y de momento ponen estas personas muy legos, con doctorado, juris doctor, licenciado, y le dicen, dirígeme esto, y esto es un desastre, mi hermano, tú sabes. Y entonces uno tiene los niveles de paciencia, por lo menos los míos, Rubén, y amigos que nos escuchan, en cuanto al servicio público se refiere, son bien finitos. Yo no espero Supermanes ni Wonder Woman dirigiendo un país. Sé que es imposible, nosotros somos seres humanos, tenemos nuestros fallos, etcétera. Pero lo menos que uno espera, por lo menos yo, de un supuesto líder de una agencia, de un gobernador, de un legislador, esta es mi visión. Para yo llegar ahí, ¿qué necesito hacer? 1, 2, 3, 4, 5. Y se llega ahí, o se trata de llegar, y siempre hay piedras en el camino, como en el asunto del COVID. Por ejemplo, Estaba leyendo los otros días algo sobre un sinnúmero de comités que no se han podido reunir con el COVID, por el asunto del COVID. Yo lo entiendo. Entonces se ponen una pausa y se sigue. Pero no puedes decir o no puedes pretender hablar cuando te cogen desprevenido con los calzones abajo, como decimos en buen boricua. Tenemos una situación con las gomas, con esto, con el dengue, con lo otro. Ah, nosotros estamos estudiando. No, nosotros vamos a hacer. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿De qué rayos? O sea, ¿cuántos estudios? Este es el país, don Rubén, que más se estudia y menos se hace. Y la gente está harta de los famosos estudios. Quiero ver acción. Ejemplo, la infraestructura. ¿Cuántos estudios se han hecho de infraestructura, de lo malo que están los puentes, las carreteras? Pero tú ves que pasan los meses y pasan los años y no se hace nada. Entonces yo me pregunto, por ejemplo, en el caso de las carreteras, si los legisladores tienen los carritos esos como los Jetsons. ¿Tú te acuerdas de los muñequitos que se elevaban en el aire y tú te ibas? Entonces nadie coge un hoyo, nadie coge un babén, no pasa nada. Entonces los legisladores, para llegar a su centro de trabajo, que es el Capitolio de Puerto Rico, tienen que recurrir a la misma carretera que yo utilice, que usted utilice, que utiliza todo el mundo para llegar a Río San Juan. Y tú ves los hoyos en el mismo sitio, la misma vaina, y nadie coge el teléfono con el poder que tienen y levantarlo. Y llamar al jefe de la agencia de carretera. Óyame, brother, ¿cuándo usted va a resolver este asunto?
Oye, Gustavo, espérate un momentito. Gustavo y Rubén y Néstor. Y además de eso que está diciendo Gustavo, de las carreteras, se gastan 2 millones en un plebiscito barato en vez de dárselo a las carreteras. Gracias. Sigo por ahí.
No, es una elección de cabilderos. ¿Para qué? ¿Para qué? Comisión de Igualdad 2017, cabilderos 2021, sinónimos. Resultado, lo mismo. Así que,
dale para atrás, ya que estamos en este tema, en tema libre. Yo tengo un problema con el asunto ese de que Puerto Rico sea Estado. Déjame confesarme ahora. Después que Puerto Rico no sea una colonia, puede ser independencia, pudiera ser Estado. Vamos, para no robarle mucho la vida a la gente. Pero hay un pequeño problema. Si yo soy dueño del club, yo soy uno de los 50 socios del club. El club Stability USA. Y de momento me dice uno de los miembros, chico, yo quiero pertenecer a ese club. ¿Cómo no? Que tú vienes a aportar. Bueno, yo tengo un déficit de ciento y pico de billones de dólares. Tengo un alto grado de corrupción en el gobierno. Tengo unos recursos naturales que si no los cuido van para el fondo del saco. Tengo gente que hemos acostumbrado al dame, 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 pero no tiran un chícharo. No estoy hablando de todo el mundo, por supuesto. Pero es la mentalidad que hay mucha gente aquí. Etcétera, etcétera. Yo digo, papá, así tú no vas a entrar a este club. ¿Sabes qué? Yo voy a dejar también de enviarte todos esos millones de dólares porque la mayoría de las ocasiones, si tú no los votas, no los usas. ¿Escuchó bien? Si usted no los vota, no los usa. ¿Tú sabes cuánto, desde que yo tengo conocimiento del gobierno de Ricardo Rosselló, cuántos B con B de bueno y de burro también, cuántos billones de dólares se han tenido que devolver al gobierno federal porque no los han usado? Porque entonces, o sea, mira lo que estamos, Rubén, Willy y Néstor. Un gobierno que cuando no se lo roba, no sabe usarlo. Dime tú a mí, olvídate el estatus, que seamos colonia, independencia, Estado. Gente que alegadamente representa la clase política de Puerto Rico, que cuando no se roba lo que le envían o lo que generan, entonces no lo usan y se lo tienen que quitar. Dime tú, o me estoy inventando esto, o yo estoy loco, me estoy inventando esto. Usted me dice a mí. Entonces tenga gente que yo me toque virar cada 4 años. Y darle que el voto para que me represente, maldito sea la estampa de la representación. Por eso es que hablo como hablo. Porque llega el momento que en mi métrica, yo no sé la de usted, usted haga lo que le dé la gana. En mi métrica, yo. Los niveles de tolerancia ante la mediocridad, ante el patronato, ante esta sarta de pillos, son muy bajos. Y me tengo que rebelar Porque si yo no pagara contribuciones sobre ingresos y fuera un mantenido del Estado, ah, pues me da igual si yo vivo en las agujas. Pero resulta que no es así. Y Rubén no vive aquí, pero él paga sus contribuciones sobre ingresos y estoy seguro que le exige al gobierno igual que yo. Y Willy y Néstor, que viven aquí, pagan contribuciones, le exigen al gobierno igual que yo. A mí poco me importa, yo estoy seguro que a Rubén y a Willy y a Néstor, ¿quién es el partido en el poder? A mí me importa un solemne pito si creen en la estadidad, si creen en la unión permanente con África. A eso a mí no me importa. Es, yo te pago de mi maldito dinero, de lo que yo gano aquí, porque me tengo que levantar a las 6 de la mañana para ir trabajo. Si yo te voy a dar una tajada de mi dinero, yo quiero ver en qué tú vas a usarlo. Y sí, ¿sabes por qué? Porque yo soy tu supervisor. Tú no eres ninguna casta aquí de reyes, ni reinas, ni esas boberías. Yo soy tu supervisor. Y como soy tu supervisor, más te vale que me digas en qué tú gastas mi dinero. Si no, vas para afuera y no tengo que esperar unas elecciones. Pregúntenle a Ricardo Rosselló.
Eso es así. Eso es así. Tiene mucha razón. Y sabe, hay algo que a mí me preocupa mucho en todo esto, y es cómo han logrado dormir al pueblo, que ni tan siquiera reaccionan, aunque le toquen el orgullo nacional. Yo escuché una noticia en estos días, que ustedes tienen que haber escuchado mucho más que lo poco que yo escuché acá. Es... un reportaje que salió de que el coquí está a punto de extinción por las especies invasivas. Y el gobierno no ha hecho nada en los últimos 10 años o 20 años, sabiendo que eso está sucediendo. Oye, a nosotros, a los puertorriqueños no nos pueden tocar el coquí, porque cuando nos dicen coquí, es mejor que quemen la bandera, pero que no nos toquen el coquí. ¿Y cómo es posible que el gobierno con este duérmete nene ha dormido al pueblo, que no le da importancia a un regalo tan lindo y tan especial que nos dio la naturaleza a nosotros, que nos dio Dios?
Yo me puedo adelantar a contestarte eso, y yo sé que Gustavo va a opinar, pero yo te puedo decir mi opinión. Buenas noches, Rubén, primero que todo. Un abrazo.
Buenas noches, y tú me bendiga. Sí.
Lo primero que yo voy a decir, si el gobierno que esté en turno nunca le ha interesado su representación olímpica a nivel internacional, ni defender la cultura de donde nacieron, ¿qué le va a interesar a ese gobierno defender el símbolo autóctono de este país, que es el coquí? Y todo lo que tenga que ver con Puerto Rico, si ellos lo que les interesa es lo que está más al norte. Gustavo.
Uh-huh. Tienes un punto. Y además, vamos a verlo como lo ven los neoliberales del siglo XXI. Vamos a verlo a nivel de chavo. Aquí todo el mundo le gustan los chavos. A mí me encantan los chavos. ¿Cómo no? Digo, los chavos que yo me gano. Los de otros, pues que haga lo que les dé la gana, ¿verdad? ¿Qué sucede? Si no lo quieres mirar desde el punto de vista de orgullo nacional, míralo desde el punto de vista económico. Tal y como dice Rubén y como dice Néstor. Nosotros tenemos aquí unos recursos naturales non plus ultra. No los hay en ninguna otra parte del mundo. ¿Quieren un ejemplo? Los cubanos se han caracterizado por tener unas cuevas fantásticas. De hecho, la Sociedad Espeleológica Cubana es de las más respetadas en el mundo, ¿sabes? No es en el Centroamérica, no. En el mundo. Y los espeleólogos cubanos han venido a Puerto Rico. Y le han dicho a espeleólogos puertorriqueños, y me consta porque uno de ellos me lo dijo a mí, oye, ustedes tienen unas cuevas y cavernas aquí que le dan, ¿cómo es que dicen ellos? Pan con timba. A muchas cuevas en el mundo. De hecho, el término carso se origina de Yugoslavia, porque el karst es el término que en yugoslavo se refiere a estas montañas hechas de carbonato cálcico.
Y los yugoslavos han venido aquí y han dicho, mi pana, ustedes tienen aquí lo que no tenemos nosotros. ¿Ah? Entonces, eso es solamente hablando de las cuevas y cavernas. Despídete tú de los sistemas ecológicos. Usted sabe que al bosque seco de Guánica, la Organización de las Naciones Unidas entendió que el bosque seco de Guánica y un bosque que queda en Costa Rica son los únicos dos bosques en el planeta que representan a través de su biodiversidad lo mejor del bosque seco a nivel de planeta. Óyeme, brother, te lo están diciendo en la cara. Y tú sabes, los otros, de otros días, ¿no? Hace varios años, revolú que hubo con una gente que se metió al bosque seco de Guánica a hacer lo que le dio la gana para instalar que unas turbinas de viento, creo que era aquello. Mire, de eso se trata. Entonces, si lo llevas a dinero, ¿para qué pagan los turistas? Digo, excepto la titerería que está viniendo aquí a Puerto Rico ahora por pasaje de 75 pesos ida y vuelta. ¿Por qué esto yo viajamos? ¿Por qué yo viajo? ¿Por qué viaja Rubén, viaja Néstor, viaja Willy? ¿Para meternos en una barra, emborracharnos allá en Alemania? No, digo yo no. Yo viajo para conocer cultura, para ver, para conocer lugares históricos, que me cuenten qué pasó aquí, Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, Hitler, dale que es tarde, para aprender, porque a mí me da la gana de aprender. Tradúcese en dinero. Todos esos turistas que nosotros tenemos aquí, que vienen para Puerto Rico, la mayoría, sigue siendo así, vienen para aprender. Eso significa que si esa gente llega aquí a pagar para ver nuestros recursos naturales, lo primero que tenemos que hacer es proteger nuestros recursos naturales. Punto, y se acabó, porque me deja dinero, le deja dinero al gobierno de Puerto Rico, que después me lo quita para hacer lo que le da la gana. Dinero. Así que hay dinero envuelto en esto, señoras y señores, a nivel de millones y millones y millones de dólares. Y la primera agencia que debería estar de punta en blanco en Puerto Rico es el Departamento de Recursos Naturales, que si tuviéramos gobiernos y gobernantes con dos dedos de frente dicen, mi hermano, esta es la gallina de los huevos de oro. No, a Recursos Naturales no le voy a dar 5 millones al año para que hagan sus cosas. Le voy a dar 50 para que hagan sus cosas. Ay, por supuesto, me dices a mí que tú hiciste con todos esos chavos. ¿Ven qué sencillo es gobernar Puerto Rico? No es como decía Rafael Hernández Colón, que Puerto Rico era ingobernable. No, es ingobernable para el que tiene otras agendas y que no tiene la visión de mirar más allá de sus narices y ver lo que significa. Y olvídate del orgullo patrio. En términos de dinero, vamos. Y así pues entonces, si el coquí se salva, pues está bien. Levantamos el puño izquierdo y gritamos que viva la Puerto Rico libre. Bla, bla, bla. No lleve a nivel de chavos y dígame si lo que le estoy diciendo es cierto o no. Lleve a nivel de chavos y la agencia número uno en Puerto Rico, que debe estar, como dije, de punta en blanco, en el Departamento de Recursos Naturales y su secretario este mediocre que tiene.
Oye, lo triste de todo el caso es que un símbolo como el coquí que esté en peligro de extinción por inescrupulosos políticos en el gobierno. Bueno, vamos a otro asuntito. Gustavo, vamos a hablar sobre la situación del COVID aquí en Puerto Rico, pero yo quiero tocarlo en tres puntos, porque también para que los muchachos pues pregunten lo que quieran preguntar. Yo quiero tocarlo en tres áreas. Primero, la situación del alza repentina de contagios, tu opinión sobre lo que la causó y lo que la está causando eso. Segundo, cómo el gobierno está manejando esta situación vis a vis con lo que proponen los alcaldes y lo que quieren hacer. Y tercero, la situación de los turistas que están llegando a Puerto Rico, algunos para hacer el ridículo y otros para guiarse de listo. A ver, ahí está la última parte, ¿verdad, Gustavo?
Claro, claro.
Otros para guiarse de listos. Así que, adelante, y cualquier cosa, pues muchachos, pregunten por ahí para abajo. Adelante,
hombre, Gustavo. Por supuesto. No quiero pretender hacer de esto un monólogo, aunque yo me caldeo. Como todo buen cristiano que siente indignación ante la ineptitud y la moronería, esto no es un monólogo. Por supuesto, compañeros, me pueden interrumpir en cualquier momento. Así que, porque aquí la opinión mía es tan buena como la suya. Lo voy a coger de atrás para adelante. Los turistas que están viniendo aquí, como ya lo mencioné anteriormente, se están aprovechando de pasajes de 75 pesos. Y la actitud que asumen muchos de estos turistas es, bueno, como ya yo no estoy en territorio americano, cito, pues entonces aquí yo hago lo que me da la gana. Yo puedo hacer lo que yo quiera porque allá yo hago esto y te aparece un state trooper y lo menos que te tiras contra el piso para ponerte la cara a comer tierra. O inmediatamente te arrestan y hasta que no pagas una multa no sales de la cárcel, etcétera, etcétera. No hay problema, señoras y señores, con pagar pasajes a $75. Si a mí me ofrecen un pasaje de aquí a Tallahassee, donde yo tuve una parte de mi vida, a 75 pesos, yo le robo, seguro que sí, nada más acá, muchachos, y le robo dos pasajes, ¿verdad? Por decirlo así. El problema es que cuando llegan a Puerto Rico, algo pasó en el camino a Roma, como dice el dicho, que no les explicaron cómo son las cosas. Y se supone que nosotros tenemos un departamento que se llama el DMO, porque turismo ya no hace lo que se supone que hiciera, y ponga una serie de anuncios a través de todo Estados Unidos sin anunciar que hay pasajes a 75 pesos. Eso que la averigua el que quiere venir para acá. Diciendo claramente, en Puerto Rico se enforzan las reglas del COVID. 1, 2, 3 y 4. Si quiere venir a disfrutar su estadía, bienvenido. Si quiere ponerse sabroso, más vale que no compre el pasaje. Una cosa así, te dicen de resumen, ¿no? Pero ustedes entienden cuál es la idea, ¿verdad? De esa manera, cuando llega el turista, si es verdad que viene a ver las cosas y a portarse bien, ya él sabe cuáles son las reglas del juego. Porque una persona que se resiste a usar mascarilla, sabiendo que nosotros, el resto de los seres humanos aquí en Puerto Rico, tiene que usarla públicamente, es porque no le dieron la información. Yo tengo que partir de la premisa que no todos los turistas que vienen aquí pues son unos atorrantes que hacen las cosas como les da la gana. A lo mejor sí, pero no creo que son todos. Y ese es el problema. Que hay que establecer comunicación para que las cucarachas estas que vienen a ser de nosotros un país de salvajes no lleguen ni a primera base. Segundo, este es el problema del gobierno cuando no manda. Cuando tú no mandas, tú no puedes poner las reglas. Yo, si fuera yo me buscaba un lío con los federales. Porque tan pronto me vienen con esa jorobeta, arrestado, me meto a la cárcel y ¿sabe dónde va a ser la escolta? De aquí al aeropuerto. Y hasta que yo te vea montado, no me voy. A donde tú quieras irte, vete. No vuelvas y no vuelvas. Pero aquí no se hace. Ay, que se los derechos civiles, que si bendito. El famoso ay bendito, como nos joroba. Voy con el segundo, que fue el que Néstor nos puso. ¿Cómo el gobierno está bregando con la situación? Muy mal. Una de las cosas que hizo bien la nunca olvidada Wanda Vázquez fue que cuando reventó el asunto del COVID, pasó su orden ejecutiva para encerrarnos a todo el mundo. Muy bien. Dentro de todo lo malo y lo mediocre que fue el gobierno de Wanda Vázquez, hay que reconocerle esa. Lo hizo muy bien. No sé si por su instinto maternal exagerado, no sé si porque de momento le entró un complejo de madre
abusadora, no sé. El asunto fue que lo hizo muy bien.
O la
y
primaria.
Me parece a mí, sí, exacto. Y me parece a mí, señores del jurado, que yo había hablado en este programa y lo dije también en el programa de Sálvese Quien Pueda, que cuando reventó el asunto de la pandemia del virus español, the Spanish flu, en el 18, 19 y 20, 1918, 19 y 20, Harvard, cuando empieza la pandemia, está en marzo, hizo un estudio, se fue para atrás, Harvard, ¿sabes? No fui yo, ni fue Willy, ni Néstor, ni Rubén, Harvard. Los científicos fueron para atrás y buscaron a través de los recortes de periódicos cuáles habían sido los estados, ni siquiera tuvieron que irse al mundo afuera, que se habían recuperado más rápido en términos de su economía. ¿Y usted sabe qué encontraron? Para la pandemia del 1918 en Estados Unidos, que los estados cuya economía se recuperó más rápido luego del incidente de la pandemia hace 100 años, fueron los estados que se trancaron completito de una buena vez. Pero aquí, poderoso caballero, Don Dinero, los panas que le ponen el billete sucio a esta caterva de políticos sucios que tenemos aquí, no me cierres mi negocio, porque entonces no te doy más chavitos para tu campaña. Y entonces la gente no se da cuenta que tú eres un bruto, que caminas bípedamente, que caminas en dos patas, y te van a derrotar. Y eso fue lo que pasó. Después de Wanda, se va la señora Vázquez, entra este señor, y ya tú sabes, a aquel le dijeron, no, como dice Janet Pérez Brito, cuando anuncia el tránsito en Tokukaku, no, si tú te vas, si me pierdes a robar mi negocio, te quito los chavitos. Y por supuesto, como don Pedro Pierluisi no conoce más que dinero y dinero y dinero en su miserable vida, dejó que esta gente hiciera lo que les diera la gana. Y enos aquí, nuevamente, con un alegado 30% ahora, cuando lo que manda esto, señoras y señores, y toca decirlo como es lo que hizo la señora Vázquez en su momento. Trancao el juego. Aquí se acabó los parties, playas, bebidas, cine, bla, 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 bla. Porque es que la vida de mucha gente la que está en juego. Porque no son los viejitos ahora. Para confirmar, Rubén, Willy, Néstor. Dígame usted, como decía el fiscal de Maravilla, si es o no es cierto que ahora esta cosa con todos los virus que andan mutando por ahí, a quien está atacando es a los bebés y a los chamacos y a los nenes. Dígame usted, ahora no son los viejitos. Porque pues los viejitos, por supuesto, seguirán muriendo, lamentablemente. Pero ahora ataca a la gente joven. Y no es solamente que ataque a la gente joven, estamos perdiendo de perspectiva el daño grande permanente que queda en las personas que sobreviven el COVID en muchas de sus modalidades. Esto no se discute, por supuesto, porque parte del mambo es los grandes intereses publicistas que no quieren que esto salga. Pero no me crean a mí. Recuerde que yo soy el charlatán del año. Busque en Google efectos secundarios del COVID, y esto va en daño permanente desde personas que ya no pueden probar las cosas, no pueden oler las cosas, tienen respiración mala, no pueden respirar como antes, lo que quiere decir que ya no pueden hacer ejercicio, lo que quiere decir que entonces o controlan su dieta o se mueren de otras cosas relacionadas a la gordura. Y así, busque. No me haga caso a mí, búsquelo. Y esto usted no lo va a escuchar en ningún lado, excepto por aquí, por Punto de Vista Pérez, y por supuesto en Sálvese Quien Pueda. Porque 30% no me resuelve. Tenemos que trancar, como sucedió cuando doña Wanda estaba arriba. Trancao. Y cuando mi grupo de asesores científicos, no el grupo de barrigones que me llena la barriga a mí y al partido, digan, ya podemos empezar a soltar la gente, se suelta la gente poco a poco. ¿Me cuesta los votos? Me cuesta los votos. Mira para allá. ¿Qué pasó? Yo nunca he sido político en mi vida. Y he vivido muy bien y seguiré viviendo muy bien. Así que le cuesta voto, pues que le cueste voto. ¿Qué pasó? ¿La estadidad no va a venir si Pedro Pierluisi no está arriba? No me diga, porque yo he visto un montón de PNP dirigiendo este país y la estadidad no llega como quiera. Así que no tiene que ver nada con eso. Pero esa es la manera correcta de hacerlo. El estudio de Harvard evidencia. Usted tranca, la economía recupera. Usted hace lo que le da la gana. Bienvenidos al Puerto Rico del siglo XXI. Y la primera que me puso Néstor. El alza en contagios, pues se explica por sí sola. La acabamos de explicar. Si tenemos un gobierno blandengue que está sometido a los intereses económicos, ¿qué van a hacer ellos? Pues invitar a la gente a ir de shopping. Bendito, ahora vienen los 1.400 pesos. Ahora es peor y tenemos un pastor con nosotros. Ahora tenemos a Satanás tratando de engañarte, echándote los pesos así, enseñándotelos, y te los va llevando y llevando hasta la entrada de una tienda. ¿Para qué? Pues para que tú vayas a comprar y de paso te contamines con el COVID y lo llevas a tu familia también, a tu núcleo familiar. Y así pues conseguiste tus cositas y empezaste a robar el futuro a medio mundo en tu familia. La única manera de resolver este asunto es trancando. No se pueden hacer las cosas que nos han llevado a este punto. Reuniones familiares, mítines allá en los bares, los chinchorros, los permisos para la playa, para actividades afuera. Eso es todo. Y si nos cuesta dinero en turismo, que nos cueste, porque como quiera, si estamos preocupados por los chavos, la gran nación norteamericana, por vía de su presidente Joe Biden, por lo menos ya dijo que 6 billones con B de burro y de bueno vienen para Puerto Rico en infraestructura y van a seguir llegando dinero, mucho, mucho, mucho dinero relacionado al huracán María. Así que si nos cuesta 50 millones trancar el país, que se jorobe. Pero por lo menos tengo gente que va a permanecer viva, que después, por vía de la inteligencia, les hago ver que gracias a la decisión que yo tomé, están vivos. De lo contrario, pues, un bruto muerto, porque lo dije al principio, hace meses, el COVID es para brutos, el COVID es para indisciplinados. Y si usted es bruto e indisciplinado, vaya buscando su sarcófago o busque entonces su lugar para la cremación, porque se lo merece.
Vamos, Rubén, ¿tiene algún planteamiento para entonces hacerle una pregunta y planteamiento a Gustavo, que quiero hacérselo antes que vayamos a cerrar adelante? Rubén, ¿está por ahí? Parece que Rubén se nos puede dejar.
Rubén se asustó.
Sí, bueno, estoy aquí. No, estoy aquí. Es que he estado... He estado escuchándote y tienes mucha razón en la mayor parte de los planteamientos que tú has hecho. Y es cuestión de dólares y centavos y de pensar más en los bolsillos que en el bienestar de la gente. Yo no sé, yo te digo sinceramente, yo no puedo entender, y lo único que les voy a comentar es esto, para lo que duda. Aquí en New Jersey, en el periódico del sur de New Jersey, leí en esta semana pasada, de un niño, un bebé de 30 días de nacido, que tiene COVID. 30 días de nacido que tiene COVID. Cuando aquí empezó la pandemia, en el norte, en nursing home, o en los lugares donde cuida a los ancianos, que empezaron a morirse, hubo una señora que tiene un centro que tenía 150 personas. Y le dijo a los empleados, aquí no se nos va a morir uno, porque nadie de los que se van a quedar va a salir hasta que esto no pase. Nadie. Aquí nos llega todo al frente y cuando se van nosotros los recogemos. Y le vamos, aquí no va a entrar ni a salir nadie. Y si usted no quiere quedarse aquí porque tiene que ver a su esposa, váyase. Que alguien se va a quedar con nosotros aquí. Estuvieron trancados 45 días y nadie murió cuando estaba muriéndose 8 y 10 todos los días, porque los empleados que entraban y salían eran los que traían el virus.
Eso mismo, Rubén. Exactamente.
Todavía, te digo que yo creo que en ese lugar no ha muerto una sola persona.
Wow.
Porque tomaron eso en serio.
Pues
pero en Puerto Rico, al igual que en el resto de este estado y en la mayor parte de los estados, aquí son de, oye, miren lo que está pasando en Miami ahora mismo.
Gracias. Exactamente.
Es lo mismo que en Puerto Rico.
Sí,
la única diferencia,
wow.
La única diferencia,
oye,
es que cuando allá te van a hacer disturbios, meten preso rápido.
Eso, exactamente.
Oye, sí. Oye, sí, muchachos, Rubén y Gustavo y Néstor, quiero tocar un tema antes de irnos, ¿verdad? Y es importante. Relacionado a lo de Luma. Y dice lo siguiente, el representante Luis Raúl Torres, que lo tuvimos aquí en la noche de hoy, refirió al presidente de la Junta, oigan bien esto, de la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica, Ralph Craig, al Departamento de Justicia, la Oficina del Contralor y la Oficina de Ética Gubernamental, o por un presunto conflicto de intereses por firmar una instalación eléctrica en una residencia en San Juan, lo que a juicio viola el Código de Ética y varias leyes aplicables. Asimismo, le pidió al gobernador, el representante Pedro Pierluisi, evaluar la situación, quinto, a pedir la renuncia, a solicitar la destitución a la Junta de Gobierno si entendiese que Craig tiene conflicto de intereses. ¿Qué comentario te merece, Gustavo, que tú has estado detrás de esto hace tiempo?
Ay, bien sencillo, pero si lo dijo ahorita, si en el gobierno roban, pues tú le dejas a la gente de abajo. Pues ahí está. Entonces, sí. lamentablemente, no aparecen más noticias como esta de representantes, senadores que dan a la luz pública situaciones de corrupción, porque en el partido que pertenecen ellos tienen exactamente el mismo problema y el PNP los anda velando. O sea, si el PNP dice en el Partido Popular hay 800 pillos y está en el listado de todo lo que nosotros tenemos, el Partido Popular va a sacar el mismo listado para el PNP. Si se cancelan unos a otros. El problema es que cuando se cancelan, nos cancelan a nosotros, porque cancelan nuestro futuro. Entonces, si esto es cierto de este señor, yo no sé. No lo dudo. Nada me sorprende. Si eso es cierto de este señor, la gente ve eso, ¿y qué va a hacer? Pues va a hacer lo mismo, se va a portar de manera corrupta contra el gobierno. Déjame cómo yo le robo al gobierno, porque el gobierno me roba a mí. Entonces, el problema es que aquí la justicia tiene que ser rápida, eficiente, severa para los que tiene que ser severa. Pero tú sabes los casos de aquí de justicia que no es eficiente ni severa. ¿Quieren un caso típico? Vayan a Guaynabo. El nombre de Héctor O'Neill, ¿le suena a ustedes?
Sí.
Un tipo, un asqueroso como Héctor O'Neill, con las barbaridades sexuales que hacía con sus ex empleadas, porque ahí el tipo no está, gracias a Dios. ¿Qué pasó con el caso de Héctor O'Neill? Dígame usted, ¿eh? Porque de momento sonó, ahora no pasa nada. ¿Ve lo que les digo? Entonces, con los cocorocos estos, hijos del diablo, y ya, pues Rubén está por ahí, no voy a asumir tu posición, Rubén. Ahora tú sabes cómo es esto. Con estos hijos del diablo, no hay justicia. Entonces la gente se frustra, se enfoga y dice, nah, fíjate tú, yo voy a hacer lo mismo que ellos hacen. Y pues si me cogen, me cogieron, pero que se chave esto. Esto, señoras y señores, significa que al sistema de Puerto Rico, como lo estamos conociendo, hay que darle reset de alguna manera. ¿Usted quiere saber una manera? Un cataclismo. Me voy a poner bien negativo ahora. Puerto Rico pasa por un terremoto categoría 7 u 8, donde aquí esto se pone patas para arriba. Olvídese María. María era un nene teta al lado de lo que pudiera pasar aquí. Ah, y a propósito, no quiero volverlos locos, pero Molinelli, el profesor José Molinelli Freites, geomorfólogo, ha dicho que hace años estamos ya para un terremoto categoría alta que ponga a Puerto Rico de sombrero. Y en ese sombrero muere un montón de gente. Mueren políticos. Eso es una manera de la naturaleza darle el reset a un pueblo, para que usted lo sepa. Y no es que uno se piense mal, ni que le desee la muerte a nadie. No, 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 no. Acuérdese de aquel dicho que decía, que lo repetí en el programa pasado, porque este programa de Sálvese Quien Pueda, se lo estamos dedicando al mes del planeta Tierra. Dios perdona siempre. El hombre perdona a veces, pero la naturaleza no perdona nunca. La naturaleza no perdona nunca. Cuando se sacude la naturaleza y viene un edificio tipo Banco Popular para encima, le cae encima a todo el mundo, a los justos, a los que no son justos, a los pecadores, a los inocentes, a todo el mundo se lo llevó enredado. Y esa es una manera de darle reset al asunto. Otra manera menos violenta. ¿Cómo no? Las elecciones del año, del próximo cuatrenio, las del 20 que es 24. Sí. Que aquí cojan y pongan de sombrero al Partido Popular y al PLP sus loguitos. Y se empiece a elegir gente no asociada a los partidos políticos principales. Y que se investigue, sí, como cacería de brujas. Si quiere llamarlo cacería de brujas, léele. Porque me parece a mí que los jueces, la mayoría de los cuales son honorables en Puerto Rico, si usted le lleva un caso y no hay caso, inocente. Pero sí, aquí no ha habido una sola persona presa por montones de situaciones que han ocurrido en Puerto Rico, una de las cuales es el asunto del déficit en Puerto Rico. ¿Cuántas personas, que usted sepa, yo soy un ignorante, usted me puede decir, ¿cuántas personas hay presas en Puerto Rico por la manera como se malgastó el dinero público para llevarnos un déficit billonario que sobrepasa los 75 billones? El déficit más grande en cualquier territorio de los Estados Unidos. ¿Cuántas personas han ido presas? Usted dígame a mí que soy un ignorante. No, a ninguna. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo no me metí en eso, ni Willy, ni Néstor, Rubén Melo, que está viviendo en Nueva Jersey. El problema es el sistema que está agobiado por ladrones rojos y azules hasta ahora. Que aparecen los verdes, los echamos en el saco.
Sí, también.
¿Y aquí qué ha pasado? Pues ahí está. Ahí está la contestación. Siga votando por ladrones rojos y azules, que le van a dar lo que decía Einstein. Locura es hacer las cosas iguales y pretender ver cambio. Eso es lo que...
Wow.
Y yo, mi hermano, no estoy loco.
Bueno, Gustavo, ya el tiempo nos ha traicionado, pero ¿qué tenemos para mañana en Sálvese Quien Pueda?
Pues dejando afuera toda esta caterva de sátrapas rojos y azules, nos vamos a dedicar a ver sobre la naturaleza.
Que, hacía tiempo que yo no oí esa palabra.
Sácate
de caterva o sátrapa. ¿Eh? ¿Caterva o sátrapa? ¿Cuál no oías hacía tiempo?
Mira, yo creo que esa palabra suena más fuerte que algunas de las que algunos piensan que son malas, ¿sabes?
Ah, tú sabes, mira, yo tengo dos diccionarios. El diccionario de la calle, bien títere, hablar sucio como me place. Pero tengo otra, que son los insultos escogidos por la Real Academia Española de la Lengua.
Mira, eso lo diría por aquí. Insultos creativos.
Claro, pues claro. Yo no puedo ponerme como un títere a decir malas palabras por aquí. ¿Qué va? Eso déjame.
¿Y qué tenemos después de todos los insultos eso?
Pues luego de atender la sátrapa, la caterva de sátrapas que tenemos aquí, mañana, como dije, le estamos dedicando todo el mes del planeta Tierra, abril, en Sálvese Quien Pueda, precisamente al planeta, a la naturaleza, y mañana tenemos una oferta bien interesante Porque precisamente Rubén menciona el asunto de los coquíes y mañana vamos a tener con nosotros en vivo a partir de las 9 de la noche al distinguido doctor Falín Joglar, Rafael Joglar Falín.
Wow,
y Falín,
wow,
no sé si
wow.
Usted sabe quién es el doctor Coquí.
Chacho, mano.
Puerto Rico. So, oh. Pero vamos a hablar de los coquíes, pero vamos a hablar también de toda esta gama de animales exóticos que hay por ahí pululando en Puerto Rico. Desde las mangostas, los sapos que qué sé yo de dónde, los monos resus, los caimanes de tortuguero que no se me pueden quedar. Todos esos elementos que andan por ahí pululando, vamos a tratar mañana el tema de los animales exóticos en Puerto Rico y cuál es el impacto de cada uno, de las mangostas, los caimanes, etcétera, en la fauna y, por supuesto, en la vida del puertorriqueño, porque a la gente no se va a meter a la laguna tortuguero, no porque no les guste. Yo me metí a la laguna tortuguero. Es fantástica para nadar. El problema wow. es que entonces se riega que hay caimanes y la gente pues no la visita ni a tiro. Pero yo me metí en la laguna y mire, los caimanes sí están allí. Lo que pasa es que los caimanes, gracias a Dios, esta es una gotita del saber antes de irme. Los caimanes son menos agresivos que los cocodrilos. Estos caimanes son oriundos de Centroamérica. Y por su naturaleza, el caimán nuestro porque ya está aquí, es menos agresivo que el cocodrilo norteamericano y que el cocodrilo cubano. Que tú te metes al agua y ve un pedazo de carne y se lleva a buscarte pues, para comer. Pero este no. Este prefiere huir. Y aparte de eso, es un tamaño mucho menor. Los cocodrilos norteamericanos pueden llegarte a, qué sé yo, 15 pies, 18 pies, una cosa, un mastodonte. Este no, este es más pequeñito. Pero tú te metes, como he metido yo, en la laguna Tortuguera Nadar, y el tipo, los tipos no te van a meter detrás de ti como las películas, ¿sabes? De tan, como yo, a buscarte para comer. No, eso no es así. Pero vamos a estar hablando sobre esta y otras cosas. La mangosta, como dije, que es el vector número uno de la rabia de Puerto Rico. La población de boas de Sudamérica, la red de boas que está haciendo estragos en el área de Mayagüez, precisamente de un zoológico que está administrado ¿por quién? Por el Departamento de Recursos Naturales, que siempre vuelve a salir mal administrado y que ha permitido el escape de muchas especies, entre ellas de las boas estas suramericanas, y ahora andan por ahí haciéndole competencia a la boa de Puerto Rico, casi nada. Pues eso, mañana el profesor Rafael Joglar nos va a estar hablando sobre los exóticos en Puerto Rico completamente en vivo a partir de las 9 de la noche a través de la página SQP. Sálvese quien pueda, a las 9 de la noche están todos cordialmente invitados.
¿Y cuál es la... ¿Y cuál es la consigna en la línea de pensamiento de sálvese quien pueda?
Oídos en tierra, la vista hacia el horizonte y mi hermano, sálvese quien pueda. Gracias Willy, gracias Néstor y gracias Rubén por esta oportunidad. Y nos escucharemos mañana, si Dios permite, a partir de las 9. Cuídense mucho.
Un abrazo para ti y para la doctora Jepa Life. Un abrazo.
Seguro que sí. Hasta entonces.
Bueno, quedamos aquí la familia, está Rubén Machán, está Néstor y estoy yo, casina señoras y señores, nada más de tener a estos dos grandes aquí al lado mío, yo me siento un gigante, mano, de verdad que sí. Y después con este programa de hoy, que esto ha sido fuego a la candela desde la renuncia, no, sino la separación de la secretaria de Educación, obviamente, la que no iba a ser nunca confirmada, así que, y ya le tienen una, ya tenemos por ahí una confidencia de que ya tiene nombre y apellido, y es una mujer también, para la Secretaría de Educación. Así que, oye, Rubén, ¿tú te acuerdas una canción? A ver si la tengo por aquí. Una canción, en los minutos que nos quedan, que yo sé que Néstor sabe algo de esto, pero yo, déjame ver si la tengo por aquí, ¿verdad? Debo buscarla por aquí. Como que vamos a ver si la tengo aquí un momento, porque... déjame ver.
Sí la tengo, espérate. Vamos a ver. Vamos a ver si está por aquí. ¿Tú te acuerdas de esto, mira? Déjame ver si sale por aquí, espérate. A ver si está. Espérate, vamos. Déjame ver si la podemos, se la puedo tirar. Déjame ver. No me sale aquí. Pero es una canción que la cantaba el Cano Estremera, La Boda de Ella.
Ah, sí.
¿Te acuerdas de eso?
Sí, seguro.
Pues aparentemente va a haber una boda pronto, en los próximos meses. Y de dos personas bastante conocidas. Sí. ¿Lo conoce? Y en los dos sitios hay playitas. En donde vive él y en donde vive ella, hay playitas. Y son dos reconocidos políticos del país.
¡Oh!
Lo que te puedo decir es que ya están saliendo, se han visto en varios sitios. Ahorita te voy a enviar una foto que nos enviaron nuestro agente 00 Confidencia. Sobre esto, lo que te puedo decir es que tienen playita los dos son del mismo partido, los dos están divorciados. Está bueno.
Sí. No sé qué está bueno.
Pero nada, estaremos enviándote información previa a eso, porque ya está corriendo la información. Lo que falta ahora es que salga a luz pública. ¿Sabes que esto es así?
Sí, ya pronto saldrá, eso se hincha.
Eso es correcto. Bueno, ya estamos en los minutos finales. Adelante, compañero Néstor Rivera, si está por ahí. Y
Estamos aquí.
Néstor, que cántamela. La boda de ella tiene que ser la mejor.
Muchacho. Va a estar llena de cariño y también de mucho amor. Ay, mi madre.
Oye, y se le dio el papá, que dijo que un día iba a estar ahí.
Vamos a ver.
Ahí se me zafó. Ay, Dios mío.
Ay, bueno, santo.
Déjame enviarle las fotos a Rubén para que Rubén sepa quién es, bendito, no dejarlo con esa interrogación.
Sí. Oye, mientras tanto, en el tiempo que nos queda, Rubén, ¿cómo va la situación del COVID?
¿Las vacunaciones allá
por New Jersey?
¿Del COVID?
¿Y las vacunaciones?
Pues las vacunaciones van bastante bien. Yo te diría que muy bien. El COVID va mejor todavía porque está infectándose tanta gente como en Puerto Rico. Acuérdate que aquí fueron muchas malas situaciones. Entonces, tristemente, están los partidos de pelota, de béisbol, está el hockey y está el baloncesto. Y la gente se reúne en diferentes lugares familiarmente para verlo. Y ahí entonces es que ha crecido como ha crecido en Puerto Rico en cuanto a eso, ¿sabes? Y cuando uno lo mira, dice, ¿pero qué está pasando aquí? Pues está pasando que están llegando, pero ven acá, Willy, pero no es el que yo pensaba. Es la que yo pensé, la mujer que yo pensaba es, pero bueno, después hablaremos. Pero Néstor, ha ido más en aumento todavía, o sea que estamos ya otra vez en un cierre un poco también de algunas actividades y lo próximo yo creo que van a estar también es como en Puerto Rico, o sea, porque se está yendo de las manos, la gente se como se puso la vacuna, se piensan que no le va a dar el COVID y le sigue dando el COVID aún con la vacuna. Sí.
Se están confiando de que como ya se están vacunando, esto se está acabando, se conglomeran y pues ahí es que ocurre la situación. Oye, yo voy a aprovechar este 30 segundos y le puedo hacer este comentario y si acaso pues puede reaccionar en cuanto a esto. ¿Se acuerdan que hace un par de semanas el CDC había dicho de que las personas que tuvieran las dos vacunas podían reunirse con personas que ya las tenían? Pero a lo que vamos, el CDC supuestamente había indicado de que esa reunión tenía que ser con personas de su entorno familiar, no con cualquier persona. Pero aparentemente, tal como tú dices, Rubén, la gente pensó o no escuchó la segunda parte del texto de que lo que hacía eso era reunirse con cualquiera que estuviera vacunado, cualquier persona, pero la vacuna no es 100% efectiva para combatir el COVID, que puede tocarte ese 4-5% que resta de que no es segura. Oye, pasa, sí. Y me imagino que allá está pasando también.
Sí.
¿Y se acuerdan de la AstraZeneca que decían que era 100% efectiva y mira todos los casos que ha habido y hasta muertes ha habido en Europa? Ojo es con así. Eso.
Sí, y con la de Johnson & Johnson.
Ojo con eso, que ha habido unos casos de coágulos, etcétera, 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 pero a lo que vamos, miren si la cosa está de esta magnitud, que ayer ya se anunció que la vacuna de Pfizer ya iba a necesitar una tercera vacuna en 12 meses. Ya lo anunciaron.
Sí. Sí.
Así que... Que Dios nos coja confesados.
Bueno, yo pienso, Néstor y Willy, que esa vacuna nos la darán todos los años por buen tiempo.
Sí, como la influenza, porque las influencias cambian de cepa, etcétera, etcétera. Tienes razón. Exacto.
Bueno, señores, vamos ya cerrando porque nos quedan solamente 3 minutos, así que vamos a la despedida por ahí para abajo. Vamos para adelante. ¡Oca! Bueno,
adelante, Rubén.
¡Oca!
Sí, ya también. lo extrañamos mucho, gracias por haberme, como dice un hermano que nos llama a la radio aquí, haberme recogido esta noche y al poder compartir con ustedes, que hacía tiempo que no podíamos hablar así al aire, y qué bueno que están bien, que es lo importante. Sigan cuidándose porque lo están haciendo bien y manténganse siempre alerta, en especial a donde están esos focos de contaminación. Así que buenas noches y Dios me los bendiga mucho y que descansen. Y a los hermanos que nos están escuchando a través de la radio, de la internet también, pues muchos saludos y bendiciones.
Adelante. Bueno, comparto las palabras de Rubén. Bueno, pues sencillamente, pues lo esperamos el próximo sábado en Punto de Vista de 6:30, 8:30 de la noche. Este es su amigo, el profesor Néstor Rivera, se despide hasta el próximo sábado. Y recuerden, como de costumbre, mucha precaución y mucho cuidado en la carretera si usted se va a dar un incentivo. Y recuerde que hay cierre, que tiene que obedecer esa ley. Y o si no, pues serán multados, como los turistas que cogieron por ahí. Bueno, buenas noches a todos y hasta el próximo sábado. Adelante, Willy.
Bueno, nos despedimos ya por la noche de hoy. No sin antes invitarlo para que se den cita el próximo sábado de 6:30 a 8:30. Y vamos con el pensamiento rapidito de hoy. Cierra la puerta, cambia el disco, limpia tu casa, sacude el polvo, deja de ser quien eras y transfórmate en quien eres. Buenas noches, mis queridos amigos, y que pasen una linda noche.
Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de este show. Por la atención prestada, gracias mil. Y recordándoles que si quieren oír este show una vez más, solo tienen que dar vuelta al disco, lo ponen desde el principio sin que le cueste nada.
Ha llegado la hora.
¡Oca!
Entristece mi alma. ha llegado la hora de tener que partir. Es así mi destino, siempre vive conmigo. Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir. Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir. Que me tengo.
Me tengo que...
¿Ya te fuiste?
Ay, señor.
Oye, entonces, lo que están cobrando es el gobernador.